Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Hoy en Extremos, episodio número 207. La educación prohibida. Revolucionario documental sobre por qué la educación escolar no da los resultados esperados en Latinoamérica. Invade el internet. Cantante Gianmarco Signago pide disculpas por comentarios que fueron considerados ofensivos por barristas del Club Sporting Cristal en medio de amenazas contra él y su familia. Perú es el primer país en Latinoamérica en dictar sentencia con el uso del polígrafo. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Murió Neil Armstrong, el hombre que, junto a la tripulación del Apolo 11, se le atribuye ser el primer humano en pisar la luna. Eso y más hoy en Extremos, episodio número 207, aquí en Sol, frecuencia primera. Cerca, cerca, muy cerca de nuestro 36 aniversario.
Watch it.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 207, acá en Sol, Frecuencia Primera RTVN. Bienvenidos para todos los que nos escuchan vía podcast en nuestra emisora, en las emisoras afiliadas a la señal de la nueva era. Estamos ya muy cerca del 36 aniversario de Sol, Frecuencia Primera. Y bien, a mi costado está Noana Rosa, precisamente, quien dice que llegará más tarde. Pero bueno, está con nosotros Mafe. Bienvenida al programa, Mafe, como cada semana.
Muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, como siempre, trayéndoles las noticias de la semana y un poco de discusión también sobre todo lo que vamos a ver, ¿no?
Muy bien, Fernando está acompañándonos en esta ocasión en el programa. ¿Y qué novedades nos traes para esta semana, Fernando?
Hola, bueno, lo mismo, discusión y debate.
¿Qué discusión? Deja hablar.
Ay, ¿de qué tengo que hablar?
Hablemos de Atento, de Telefónica. Eso es lo que el público quiere conocer.
Ah, pero yo te he dicho que no he trabajado en Atento.
Si no,
pero podríamos enviar un... Creo que no es muy 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 estratégico decir que vamos a enviar un espía Atento, ¿no?
Ya lo dijiste.
Prepárense, ¿no? Que un día les cae un espía.
¿Y quién, tú?
No, Atento, pues. Pero no sabe quién va a ser, así que ya.
Pero ¿qué sabes? Tú dices que conoces gente que está...
Por si acaso, no soy yo.
No, pero tú dices que conoces... Perdóname, tú conoces gente que ha estado en Atento, según lo que dices.
Sí, conozco gente que son Atento.
Bien, ¿y qué nos cuentas de eso? ¿Por qué decimos eso? Porque hemos hablado muchas veces del problema de Atento. La problemática de este call sistema o red de call centers de Atento, que entre otras empresas le da a la misma Telefónica, que es de su misma corporación. Y todo el problema que esto origina, sobre todo con el malestar de los usuarios. Cuéntame, ¿qué es lo que me decías?
Bueno, para empezar,
queremos saber el show, acá no es cuestión de generalidades, vamos a empezar con el show.
Ok, ya, bueno, siendo sincero, toda la
gente... Claro, de eso no siendo hipócrita, ¿no?
No, pues es la hipocresía también es divertida, ¿no? Bueno, pero...
Ah, bueno.
Acabó todo, qué buen ejemplo.
Bueno, no, bueno, ya, sincero. La gente que conozco que trabajaba para Atento trabajaba primero en atención para el cliente. Así que creo que es el área que, aunque tú digas no, que te rajes las vestiduras, yo creo que es el área menos homicida, menos criminal.
Homicida.
Menos criminal. Ya menos criminal con el público. ¿Por qué? Porque yo he trabajado en ventas para otra empresa, no para Atento.
Bien.
Para no era Telecom. Y de verdad que ahí sí, como a los vendedores por teléfono nos impulsan para vender un producto llamado a larga distancia a los latinos de Estados Unidos y Canadá, y si no vendemos por lo menos en las primeras semanas nos botan. Entonces uno se tiene que agarrar de lo que sea y hasta mentir, estafar y hacer cualquier cosa para vender el producto. Exacto.
Bueno,
conozco gente, bueno, yo no la hice ya, porque mi experiencia fue, no, de verdad, o sea, tan mala no soy ya, entonces,
¿En esa firma te estaban proponiendo que estafes?
No, vamos a, te voy a explicar así más bonito, ya, mira, a ver.
Perdón, Mafia acá ha puesto la fotografía de un hombre de color, ya. Ah, ya, la música es Psicosis, bien.
Ah, ok.
Adelante. Super homicida.
Bien.
A ver, bien. Lo que pasa es que... Como me tocaba vender productos y además a larga distancia a la comunidad latina de Estados Unidos y Canadá,
sí.
Me dijeron, como sea tú tienes que vender. Y en la capacitación, porque nos dan una capacitación del producto, se ponían como ejemplos de venta las grandes epopeyas de algunos vendedores que, por ejemplo, a una mujer que estaba a punto de morirse por cáncer, latina obviamente, en Canadá, bien. Le dijo... Señora, yo soy una mujer, porque era chica, yo soy una mujer embarazada y necesito que alguien me compre, porque si no me van a botar de trabajo y esta es la única oportunidad que tengo para mantener a mi bebé. Obviamente la mujer que está con cáncer y que está con cáncer a punto de morir, dice que quería hacer su buena acción para asegurarse el cielo, le compró. Pero esas cosas para mí no se hacen, pues, ¿comprendes?
O sea, tuvo que fingir que estaba muriéndose para que así le compre.
No, tuvo que fingir que estaba embarazada y que no tenía otro trabajo para que la mujer que en Canadá, que se estaba muriendo, le comprara. Eso a mí, por ejemplo, no me pareció. O por ejemplo, otras cosas que sucedieron en Atento fue que hacían sorteos fantasmas, pues. Si usted compra este paquete, va a entrar para el sorteo, no sé, creo que quiere un viaje todo pagado
y un
por
un gran moretón.
Claro, entonces ese sorteo nunca se lleva a cabo. Esas cosas como que a mí no me gustaban. Yo vendí una a un cubano que al parecer ya le habían vendido el producto.
Y quiero hacer una pregunta polémica. Y esto...
Un ratito para terminar con mi historia. Es
que tiene que ver con esto.
Ya.
Ver con esto. Ya. Pero bueno, termina la historia.
Ya, bueno, entonces el cubano me compró.
Voy a ser más fuerte.
El cubano me compró. Y me compró más o menos un jueves, ¿ya? Y yo tenía que seguir trabajando hasta el sábado. Trabajé hasta el sábado para completar mi semana y me pagaron el sábado y me quité. Porque, o sea, no me parecía ético andar ahí por ahí agarrándome cualquier cosa para venderle paquetes y demás a larga distancia a la gente.
Y ahí acabó el show.
Bueno,
te tengo que hacer una pregunta.
A ver.
Es una pregunta un poco polémica, pero lo hemos mencionado acá varias veces.
¿Quién sabe? Juanito Matasuegra.
No, tiene que ver con lo de Atento. ¿Por qué razón, capaz tú me puedas responder, ya que conoces a mucha gente de Atento, en el caso de los caballeros, aunque normalmente tú sabes que las operadoras o voces de call centers normalmente eran damas, eran mujeres, eran señoras, antiguamente eran señoras.
Pero ahora como que se ha liberalizado como eran las
mujeres
las profesiones.
Un poco más adultas y claro. Luego ya son chicas mucho más jóvenes, en muchos casos madres solteras o chicas que simplemente necesitan tener algún ingreso con urgencia. Okay. Entonces no tienen una tanta devoción por la compañía. Pero en fin, la pregunta es, ¿por qué en el caso de los caballeros tienden a tener voz de efeminados?
Bueno.
¿Por qué? Voz y personalidad, porque no solamente es la voz, es también la personalidad.
Bueno, a mí también me dijeron que tenía voz de mujer, ¿eh? Cuando yo
vendía... No,
cosa, es que cosa... estás tanto tiempo ahí hablando que en algún momento terminas hablando, no sé, como venezolano, pues te sale...
Bueno, una cosa es voz de mujer y otra cosa es voz de feminado. Hay diferencias, ¿no? Pero,
o sea,
¿por qué en el caso de los call centers existe... No digo todos los caballeros que hablan en los call centers, sino hay esa tendencia, ¿no? Esa bien marcada.
Ah, no sabría por qué decírtelo. Para empezar, yo he trabajado en un call center demasiado grande. Mi call center era chiquito.
Bien.
Pero supongo que si me metes de espía atento, te podré traer la respuesta.
Bueno, ok, correcto.
Creo que nuestra invitada o nuestra
co-conductora se está asustando. Sí, ¿no? Que ahorita va a oír. Va a huir. Despavorida.
¡Ay! ¿Cómo?
Muy bien.
Obvio.
Aquí tenemos con ustedes a Dee, que está hoy reemplazando a Ana Rosa. Bienvenida, Dee, al programa. Dee es amiga de Mafe y también es conductora de un programa de televisión vía internet. Y bueno, bienvenida. Ella dice que es la vendedora de armas de guerra, está en el mercado negro, así que bueno, bien por ella.
Trafica para Palestina, dicho.
Bueno, pero... está muy bien, ¿no? Cada quien dedica un negocio, pero Dee está con nosotros aquí y bienvenida.
Gracias por la oportunidad de estar acá. Bueno, sí, como te comenté, estoy trabajando para Mercado Negro, en revista de publicidad y marketing, pero aún no me
¿No
dicen
vendes armas?
Por qué se llama así. No, y no sé, no me han dicho
por qué no vendes armas.
No, porque no me gustan las armas.
Pero
no
me Mercado Negro armas, pensé que era de armas, ¿no? De tráfico de algo.
Sí, no sé por qué se llama así, en verdad, pero a mí todavía no tiene mucho sentido, ¿no? No me programa con el contenido.
Bien, Dee. Y qué bonito que queda tu cerquillo, ¿eh?
Gracias, me lo he hecho hace poco.
¿Y antes no era así?
No, ¿qué? Antes no era así su pelo.
¿Y tú eres su asistente, su manager, sí, que respondes por ella?
De imagen,
sí.
Ah, ya.
Sí, siempre lo asesoro.
Muy bien. Ok, empezamos inmediatamente el programa. Eso es Extremos, episodio 207. Hechas las presentaciones del caso. ¿Qué tenemos aquí? Oh, sí. Muy bien. Según Mafe, dice que multan a un chofer de ómnibus por no parar cuando un pasajero tuvo una convulsión. Vamos a ver qué es exactamente lo que ocurrió. Cuéntanos, Mafe, ¿cómo es esa noticia?
Bueno, lo que ha pasado hace poco es que un pasajero sufrió de un ataque epiléptico, empezó a convulsionar y no paró. Se siguió de frente para recoger a otros pasajeros y a pesar de que le habían dicho que parara porque obviamente el hombre estaba convulsionando, no lo hizo, entonces lo multaron, lo pararon para que... Para la policía y todo.
Qué curioso, ¿no? Que Perú 21 sí publique a través del ReportTube esto y otras noticias no las quiera publicar, como las que a veces enviamos. Muy curioso. El incidente ocurrió en el Óvalo Javich, esto es en el Cono Norte, San Martín de Porres, e involucró a un chofer de la empresa de transporte Sol de Oro, quien, según este señor, Miguel Castro Ruiz, es un tuitero
que ha enviado esa información, dice que prefirió recoger pasajeros antes que atender al joven que convulsionaba. Una ambulancia fue enviada a socorrerlo. Hay algo que no entiendo, Mafe, capaz me ilustras un poco.
Dime.
¿Cómo una persona que a través del Twitter envía algo, un comentario o un hecho trágico en este caso, puede tener adecuada resonancia?
Lo que pasa es que creo que una de las medidas que se está tomando en general en los medios de comunicación es el de reportero ciudadano, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando pasan este tipo de cosas y no hay medios de comunicación que puedan grabar en ese momento, sí. Hay personas que pueden grabar o tomar foto y enviar estas fotos o estas grabaciones, sí, a los medios para que ellos informen, ¿no? Yo creo que es una buena medida porque al fin y al cabo...
No me has comprendido, no. Me refiero, si yo envío un Twitter, uh-huh, a Perú 21 o a ReportTube, uh-huh, no necesariamente me va a aparecer, uh-huh, en la página del perfil del usuario de Twitter del diario, ¿o sí?
Depende, supongo que la verdad es que yo, siendo completamente franca, yo no uso Twitter.
No sabes.
No sé usar Twitter.
¿Tú sabes, Fernando? Tampoco.
Supongo que tendrá que ver con la... No, bueno, que... Supongo que tendrá que ver con la, con los criterios del diario, ¿no? A ver qué pone y qué no.
Es muy curioso eso, ¿no?
Claro, y obviamente...
No tiene nada que ver el diario ahí, estamos hablando solamente de la misma red social. ¿Cómo es que algo... Yo puedo comentar algo en mi red, pero pucha, capaz a nadie le interesa y no tiene mayor eco y se acabó, ¿no?
No, pero normalmente, que yo sepa, te dejan publicar lo que quieres publicar, así como en Facebook, solo que cosas que sean ofensivas o ya que lleguen a un nivel en donde, por ejemplo, cuando te reportan...
No lo publican, no lo publican, ¿no? Simplemente, no. Además que deben recibir quejas, una gran cantidad de quejas. Digo esto porque es muy importante que hechos como estos puedan realmente ser publicados, porque ya que la justicia no hace nada, entonces es bueno que de alguna manera la misma ciudadanía se proteja publicando las cosas, ¿no? Como ocurrió con lo de Telefónica, que hace algunos episodios presentamos en el programa. Muy bien, continuamos con el programa, con Extremos. Gianmarco Cignago efectivamente ha dado un comunicado muy firme respecto a este hecho. Él, durante el concierto que tuvo en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dice que había ofendido, según la gente, seguidores o admiradores, en fin, del grupo Sporting Cristal. Pues bien, él no solamente ha pedido disculpas, sino también ha hecho un video donde aparece él mismo haciendo una reflexión sobre este particular y se culpa a sí mismo. Pero ¿por qué lo hace? Porque dice que en realidad la culpa es de él por estar tan cerca de su público, y que no debería estar tan cerca de su público porque él es una celebridad.
Lo cual
tampoco me parece. Me parece que la gente más bien con el que anda él no necesariamente es la que le da los mejores consejos.
Yo estuve en el concierto cuando dijo eso.
Sí, en Arroz y Yem también.
Y estuvimos allá en el concierto, y lo que pasó fue que empezó a hablar de ¿cómo se llama? De la selección de Perú, empezó a decir, un saludo a la selección de Perú, un saludo a los aliancistas. Lo que pasa es que dijo, es que estoy... un saludo a la Tribuna Norte. Uh-huh. Entonces todo el mundo empezó a gritar, ¿no? Y dijo, claro, yo soy hincha universitario, un saludo también a los de Cristal. Y como nadie respondió, dijo, me había olvidado que son cuatro gatos, ¿no? O sea... Uh-huh. Pero al fin y al cabo, eso es una broma, tampoco es para...
Claro, como dicen, ya, o sea, arriesgo que me quiera matar, ya, arriesgo que alguien de Cristal me está escuchando y después vaya y me amenace, o sea...
¿Y por qué te van a amenazar?
Porque, o sea, no sé, o sea, voy a decir algo, voy a emitir una opinión y ahorita todo el mundo saca su chaveta y me mata saliendo de la radio.
¿Por qué te van a matar? ¿A Gianmarco lo han amenazado?
Claro, por eso todo está chongo, porque lo han amenazado, pues.
¿Y es porque lo permiten?
Es que tú no puedes impedir que te amenacen. Tú puedes impedir que la amenaza se cumpla.
Impedir
que la amenaza se cumpla, pero no puedes impedir que te amenacen, pues. O sea, yo si quiero puedo ir y amenazar a Obama. Oye, Obama, te quiero matar, pues. O sea, escúchame, Obama, por si acaso te queremos matar acá, ¿ya? Ahorita te cae un avión del Pentágono de nuevo, ¿ya? Ya, bueno, pero, o sea,
creo que Fernando se está olvidando que nos están escuchando de todo el mundo.
Ya, quiten eso, censuren eso. Pero el punto es ese, pues. O sea, como dicen, entonces, consíguense una vida. Ahora Atento está dando trabajo para la gente sin trabajo, pues, ¿sí o no? Vayan atentos, soliciten chamba. O sea, busquen algo mejor que hacer. Yo les digo, en vez de estar amenazando a un pobre hombre que simplemente trató de animar su show haciendo referencias a equipos, de verdad.
Aún así, yo creo que...
Creo.
Aún, en verdad, yo creo que...
Creo. Meterse, no, yo creo, creo.
Creo.
Bien.
Que igual es un tema sensible, ¿no? El fútbol, no sé, al comenzar a mandar saludos, a decir que él es universitario, y de ahí a decirlo de Sporting Cristal, igual a mí no me pareció inteligente. Y de hecho, sí, una broma le salió mal, pero es un tema sensible, o sea, de ahí los hinchas, ¿no? Se molestan.
Además que estaba en un estadio.
Bueno, cosecharás tu siembra, ¿no? O sea, lo que pasa es que doña Marcos Iñago, al igual que mucha gente, tiene la insana costumbre, pero él lo ha hecho en buen son, pero de todas maneras no deja de ser insano lo que ha hecho, de actuar en forma separatista y inconscientemente violentista ante el público. ¿Por cómo así? Cuando comienzas a hablar sobre grupos futbolísticos, inicialmente, y que uno puede ser mejor que el otro, etcétera, ya estás hablando de guerra, ya estás hablando de conflicto. Igual como, no sé si han escuchado en estas algunas fiestas, tienen la mala costumbre, creo que algunos animadores o pseudo animadores, de decir, a ver, ¿quién es mejor? ¿Quiénes son mejores? ¿Las mujeres o los hombres?
Ay, siempre hacen eso.
Esa idiotez es
o quién es de, o cuando estás en fiestas, o por ejemplo en las fiestas de las universidades. Ya, si es la fiesta de la Universidad de Lima, ¿dónde están los de la de Lima? ¿Y dónde? ¿Quiénes han venido del UPC o de, no sé, pues de la San Martín o cosas así? Y ahí también creas conflicto, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué importa de qué universidad hayas venido, ¿no?
Sí, eso es lo que digo. Entonces, en el momento que ya comienzas a hacer eso, por más que quieras hacer un poquito de... Sí, efectivamente, acá me informan, hago un paréntesis, el señor Gianmarco Iñago ha retirado el video que publicó sobre el tema este de Sporting Cristal, donde él mismo pedía disculpas, etcétera, lo ha retirado. Era un video muy interesante, queríamos compartirlo con el público, ya no está.
Tal vez se sintió indignado, porque...
No, lo borró después de haberlo publicado, un video que fue reciente, donde Gianmarco pues comentaba acerca de este asunto. Pero bueno, lo que digo es que si comienzas a hablar del tema de los grupos futbolísticos y toda esta cuestión, ya está separando a la gente, y más aún si comienzas a dar calificativo a cada uno de ellos, o darle mayor o menor importancia a uno del otro. Entendamos una cosa que lo hemos mencionado ya varias veces en el programa: esta es una sociedad, especialmente a nivel de muchachos, de jóvenes, sin líderes, acéfala. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos? Tienen a pobres idiotas que están ahí en esos grupúsculos, grupejos asquerosos, repugnantes, grupos de pobres diablos, como son esas barras de fútbol, inclusive con gente de dinero. Eso es patético, realmente patético. Y bueno, y esa gente pues cree que su dios es este grupo de fútbol. Ese es su dios. O sea, ellos no creen en Jesús el Cristo, nada, no. Ellos creen en ese grupo futbolístico. En realidad es así, es una especie de medio semipaganismo, ¿no? Entonces, cuando ven ofendido a su absoluto dios, entonces obviamente salen ahí a guerrear como en la época de los bárbaros.
Pues, como, ¿no?, un tipo de fanatismo religioso, ¿no?
Sí, es una cosa así, ¿no? Como en la época de los bárbaros, pues, ¿no? Sales con cuchillo, con piedra, mazo, con todo, para defender a tu dios, al cual han ofendido. De eso se trata. Pero vamos a ver de cuál es el famoso dios. Ese es lo curioso, donde la razón no interviene. Simplemente es un emblema que pudo ser uno, pudo ser el otro. El tema es que mientras no exista un verdadero líder que pueda encauzar a esos muchachos, entonces seguirán formándose cada vez más en esta corriente estúpida de dioses, entre comillas, de la incoherencia, ¿no? Porque eso es lo que estamos hablando acá, una incoherencia extrema, donde esta veneración a ese tipo de grupos es lo que precisamente conduce a lo que estamos viendo ahora, que a este pobre muchacho, luego que hizo ese comentario en buen son en buen criollo, al final le hacen amenazas de muerte y él se ofende, se asusta, le quita su inspiración creativa para seguir haciendo música, y en parte pues el tema es que no midió las consecuencias. No midió las consecuencias de sus propios actos. No sabe que está tratando con una sociedad grandemente enferma. Sí, señores, enferma. Señores y señores, enferma.
Sí, creo que es un grave problema.
¿Por qué?
Problema.
Porque el hecho que... No me venga con la idiotez. Ay, porque fulanito trabaja, es abogado. Porque sultanito es médico. Porque el otro trabaja en una empresa muy importante. Es banquero, lo que fuere. Y bueno, y está en la barra del tal. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. A ver, háganle, comenzando, que hagan un examen toxicológico a esa gente para ver cómo queda. ¿Cómo queda? Y qué tipo, o un examen psiquiátrico para ver el perfil de gente de la que estamos tratando. Y a esa gente incluso hasta se les da micrófono, se les da cámara, para que tengan programas de televisión, programas de radio, tengan líneas en la prensa. Ese es el tema. Entonces... Y la policía, cuando van esos sujetos a sus presentaciones, a sus... ¿Cómo se llama esta cosa? Esos partidos de fútbol que hacen, esas presentaciones. Entonces ahí inclusive los escoltan, ¿no? Como si fueran, pues, dignatarios.
No, pero yo creo que más es por el tema de seguridad, porque también son grupos que a veces se ponen violentos. Y
más
que...
en nombre de Mitra y de Alá. Si están tomando las calles y están violentando, pues se acabó, van presos, van claro. Detenidos, se acabó, no pueden estar tomando las calles. Y no puedes consagrar una falta y un delito, en consecuencia, cuando hacen daños a la propiedad, protegiéndolos y cuidándolos, se acabó. No está, para poder tomar las calles necesitas pedir permiso, nadie claro. Se lo ha dado, tienen que pedir permiso, si no todo el mundo lo haría. Pero no, ellos porque son los señores dones, tienen todo el marisco pornográfico de ir y tomar las calles porque es el partido de no sé qué. Y a mí qué ostra me importa que sea el partido de tal o cual equipo. ¿Cuánta gente está ajena a los partidos de fútbol? ¿A cuánta gente no le interesa eso? Recuerdo un profesor, creo que ya se murió, de la Universidad San Martín, que le encantaba el fútbol, pero también le encantaba la gastronomía. Muy buen maestro, muy buen profesor, muy buen catedrático. Pero a veces le traicionaba su pasión por el fútbol. Una vez me preguntó, me dice, ¿y tú de qué equipo de fútbol eres? No, ninguno. Yo odio el fútbol. Me repugna, me molesta. Ah, solo los maricas no les gusta el fútbol. Bueno, yo no soy marica, profesor, le puedo demostrar si gusta. Pero no, pero no sé, simplemente mi razón hace que no me guste. Me repugna. Y me repugnan también los comentaristas deportivos. Excepto Juanito Marazuela, por supuesto. Entonces, no, que en el periodismo tiene que gustarte todo, también el periodismo deportivo. No quiero, pues, punto. Yo elegí la carrera y sé por qué la elegí. Y se acabó. Entonces, ese es el enfoque de acá de las cosas. O sea, no todo el mundo tiene que actuar. Si todos son ovejas, uno no tiene que seguir siendo oveja. ¿Qué nos dice Di al respecto, que está muda? Escuchando.
Bueno, acerca del profesor que dijo que no le gustaba el fútbol.
Bueno, ¿te gusta el fútbol?
A mí sí me gusta el fútbol, pero de hecho ya
la gente ya juega
en el colegio. La gente llega a un extremo tal que luego, bueno, ocurre lo que pasó, sucedió con Obiarse, pues, ¿no?
Sí.
Que ya dan, bueno, rienda suelta a la
violencia. ¿Y qué hacías en el partido? ¿Tú eras...? ¿Qué ubicación tenía?
Delantera.
¿Tú eres delantera?
Sí.
Bien.
Sí, me encantaba jugar fútbol.
Pues yo también he jugado fútbol en el colegio.
¿Y qué hacías?
También delantera.
¿Sí, también?
Sí.
¿Tú sabes que una vez a mí me pusieron de arquero? Bueno, me iban a poner de arquero, ¿sabes? ¿Sabes cómo fue? Sí. Mi participación en el fútbol fue muy fugaz. ¿Les he contado o no?
No, no me has contado.
Claro, un día estaba en el colegio Lincoln, hace, bueno, algunos años, y de repente estaban jugando en la cancha de fútbol grande que tienen en la parte posterior del colegio. Y bueno, y como siempre en hora de educación física yo no hacía nada, me dedicaba a otra cosa. Pues no me gustaba lo que decían, que era puro fútbol. Y entonces estaba de repente pasando por ahí yo pensando, ¿no? En algunas cosas, una chica, algunas cosas. Y bueno, simplemente, y veía que la parte del arco estaba vacía, no había nadie. Entonces ya pues comencé a caminar por ahí pensando pues en la musaraña. Y de repente veo que todos se acercaban a lo lejos, ¿no? Como más o menos a unos 300 metros corriendo, corriendo hacia mí, corría, ¿no? Y decían mi nombre, ¿no? Y yo tranquilo, mirando qué cosa pasa, ¿no? Y de repente veo una pelota que venía y ¡pum! Me cae en la panza, ¿no? Y la pelota obviamente no cayó al arco, ¿no? Y luego ellos me felicitaron, bien, me levantaron en hombros, que había evitado que entre el gol, ¿no? Pero yo no entendía, yo estaba pasando por ahí nada más. Pero bueno, en fin, eso fue todo. Ya, ¿y qué más me dices?
Bueno, siempre he pensado por qué se le da tanta importancia al fútbol dejando de lado a otros deportes.
¿Como cuál, por ejemplo? ¿Golf?
Badminton, ¿no te gusta jugar volei? O sea, de hecho hay deportes que merecen más soporte, ¿no? Más ayuda económica también para que tengan buenas instalaciones para poder practicar, ¿no?
El ajedrez es un deporte, eso es lo que he escuchado.
Claro, no, sí, también. Pero hay tantos deportes y la gente siempre se centra, bueno, es que también hay, bueno, intereses económicos, ¿no? Obviamente detrás del fútbol, pero no sé, el fanatismo del fútbol opaca a los otros deportes que también tienen su hinchada, pues.
Claro, eso a mí también siempre me ha llamado la atención, pero también creo que es porque el fútbol es lo más fácil de jugarlo. Pues pones una tiza, marcas arco a arco allá y una pelota y te pones a jugar. Pero bueno, pero yendo al mismo punto, igual me sorprende, aparte de los intereses económicos, claro está. Siempre me sorprende también que siempre haya llamado la atención el fútbol. A mí nunca me llamó la atención el fútbol. Yo en educación física me quedaba a contar cuentos. Y un día el profesor de educación física como que me llamó la atención por no jugar nunca. Pero sí, o sea, siempre, nunca, también me he sorprendido que justo acá los equipos en general, para todos va, que tengan tanta hinchada cuando su objetivo, que es pasar al mundial, nunca es conseguido. Hasta ahora seguimos fuera.
Pero sí son contratados en equipos de fuera, ¿eh?
Claro, no, ese es el gran misterio. Yo no te
lo que a mí me molesta muchísimo.
Porque bueno, sería que pasaran, ¿no? Yo vamos a Brasil,
Sé esto. Pero lo que me molesta es que, aprovechando de esta lógica, porque también la lógica la vendes a la audiencia, a los jóvenes, a los chicos, a la colectividad, aprovechándose de eso, vendes el facilismo. O sea, para poder tener éxito tengo que ser futbolista. Para poder tener éxito tengo que ser mujeriego. Para poder tener éxito, en el caso de una mujer, tengo que, en vez de ir a estudiar, a gastar un montón de plata en la universidad para entrar a la televisión, entonces tengo que ir a un nightclub, ¿no? O que es capaz de trabajar en un prostíbulo, ¿no? Como las cucardas, ¿no? Esa es la lógica que se está vendiendo hoy por hoy en la televisión. Entonces, he ahí los resultados. El problema es que cuando tienes líderes, y hablo de líderes no necesariamente de políticos, hablo también de gente que tiene el poder, que tiene poder en medios de comunicación. Cuando tienes ese tipo de gente que no está tan centrada, pues he ahí los resultados. Efectivamente, ya Marcos Iñago borró el video. ¿Por qué lo hizo? Solo él lo sabrá. Y la gente con la cual a él le gusta juntarse. Muy bien, y ahora vamos a temas mucho más bonitos. Mucho más bonitos. Aquí está Shirley.
Arelis.
Alias Arelis. ¿Arelis?
Arelis.
Arelis.
Hola, Arelis.
A mí me dijo que era Arelis.
Arelis.
Bueno. Arelis Benel, entonces. Digo alias, digo al revés, porque en realidad ella es más Shirley que Arelis.
Últimamente sí.
Sí, sí. Así es. Y sí, ya la he visto bailar, ¿eh? Ya la he visto bailar, parece que estuviera haciendo el amor. ¿La han visto bailar en televisión?
Todavía no la veo. Sí, ha salido
hace 2 días. Creo que en Operación Triunfo, sí. Mariano Peruso ahí sale. Efectivamente, parece que estuviera haciendo el amor, ¿no? Con el bailarín.
Mucha suerte, Ari.
Muy bien, muy bonito. Muy bien. Aquí está Arelis Benel. Arelis Benel con la presentación de este conjunto llamado Afrodisíaco. A ver qué comentarios ponen por acá. Nada, ya lo han borrado. En fin, ya lo borrado. No está por acá. No está todavía por acá. En fin, ya lo tenemos en un momentito a Arelis Benel y esta canción que viene al programa.
Hola, ¿qué tal? Tú no me conoces. Pero yo sí te conozco muy bien a ti. Sé que me miras y que has estado viendo mis fotos y otras cosas más mías.
Obvio.
Ay, es la primera vez que hablamos así. Pero creo que ya es tiempo de que tú y yo nos conozcamos personalmente. ¡Ay, estoy muy emocionada! Tanto tiempo esperé por esto y... ¡ay, por fin ya llegó el momento! Te mando un beso, mi afrodisíaco. ¡Mua!
¡Hey! Y ahora yo...
Es el amor. Es un perdido. Es un saber. ¿Dónde se esconde? ¿Y yo qué puedo hacer? Tengo, pensé llegar al cielo, yo no pise tierra.
¡Ay, comunicación! ¡Ya!
Todavía no la encuentro. Busco tu mirada y todavía no la encuentro. ¿A dónde voy a parar? ¿A dónde voy a parar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿A dónde voy a parar? ¿A dónde voy a parar? Es el amor casi perdido, casi saber dónde se esconde. ¿Y yo qué puedo hacer? Si no te tengo, pensé llegar al cielo y solo pise tierra. Busco tu mirada y todavía no la encuentro. Busco tu mirada y todavía no la encuentro. ¿A dónde voy a parar? ¿A dónde voy a parar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tenemos una noticia de último momento. Un sismo de 5,4 grados en la escala de Richter remeció California en los Estados Unidos de América. Más de una docena de pequeños sismos sacudieron ayer domingo el sur de California en Estados Unidos, incluido uno de 5,4 grados a unos 40 kilómetros con la frontera de México, informó el Servicio Geológico Estadounidense USGS. El epicentro se localizó a 5 kilómetros al norte de Brawley, California, y a 38 kilómetros de Calexico, localidad californiana muy cercana a Mexicali, la capital del estado mexicano de Baja California. Por el momento no se han reportado víctimas o daños materiales graves por el temblor, que tuvo una profundidad de 8,9 kilómetros. Bien, continuamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué demás tenemos? Don Isaac Humala ha vuelto a aparecer y ahora dice que se siente el papá del Al Capone peruano. Así es. Don Isaac Humala, padre, como se sabe, de Don Ollanta Humala Tazo, rechazó las denuncias en contra de su hijo Alexis Humala por realizar contrataciones con el Estado en contra de lo que prevé la ley sobre familiares funcionarios. Dice: me siento el padre del Al Capone peruano, porque exageran en el caso de Alexis, ahora lo quieren enviar a la base naval también, expresó en diálogo con la emisora Radio Programas RPP. Por otro lado, en declaraciones a la televisora ATV Plus, dijo que las ganancias de su hijo por las contrataciones con el Estado serían mínimas, de entre 14.000 y 20.000 soles anuales.
Muy poquitito.
Eres un profesional, no necesita robar, no ha lucrado. Refirió y que el error de su hijo habría sido no renunciar a sus acciones con anticipación, aunque cuestionó que la ley lo obligue a ello. También anunció que asumirá la defensa de su hijo, cuya empresa Krasny del Perú contrató con el Estado casi 500.000 de soles, según una denuncia periodística. Es muy cada vez más común apreciar a don Isaac Humala defendiendo lo indefendible. No es el único caso, el caso de don Alexis Humala, sino también el caso de Antauro Humala. Yo creo que, si bien tiene que defender, ¿por qué no se queda callado?
Bueno, porque yo creo que
hay que tener también un poco de sentido de justicia. Y también he visto esta semana cierto tipo de abogados, entre comillas abogados. ¿Y dónde demonios está el Colegio de Abogados de Lima?
No, y además,
que defienden hechos que a todas luces saben que son falsos. Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Dónde están los principios por los cuales se hicieron abogados?
Pero don Isaac Humala no tiene ética tampoco, porque él...
¿Por qué crees que no tiene ética?
Porque defiende la corrupción, o sea, él cree que sí, que porque su familia está en el poder o ya han estado mal, es presidente, entonces tiene que perdonar a sus hermanos y tiene que hacerse excepciones, y encima ha atacado a la esposa, o sea, ha agredido verbalmente a la esposa del presidente. Supongo que tal vez se sienta amenazado porque Nadine tiene más poder o más influencia sobre su hijo que él mismo, ¿no?
Bueno, sí, el señor Isaac Humala es abogado, es un letrado registrado en el Colegio de Abogados de Lima.
No debería.
Bueno, lo es desde hace mucho tiempo, pero ese es el problema, pues, o sea... No es cualquier persona la que lo está diciendo. Lo está diciendo primero el padre del presidente de la República y segundo lo está diciendo un letrado. Entonces, un letrado, un abogado, es alguien que primero que ha tenido estudios, tiene un grado académico determinado y se supone que ha asimilado, comprendido y entendido también una gama de conocimientos. Por cierto, vamos a hablar ahora sobre el conocimiento de la educación. Hay un documental extraordinario. Una gama de conocimientos que lo hace merecedor de tal grado. Además que debe haber presentado inclusive una tesis. Entonces, ¿por qué ahora actitudes de este tipo, que son entendibles como padre hasta cierto punto, pero definitivamente no son aceptables para un letrado probo, para un letrado independiente?
Lo bueno es que también el presidente se ha alejado en ese sentido de su padre, ¿no? O sea, ha defendido el hecho de que él no concuerda con su padre en lo que él piensa sobre el hecho de que tendría que defender a su hermano porque es su hermano y anteponer las necesidades de su familia a la política o a su país, ¿no? Yo creo que sería a su país primero que a su familia en este caso, lamentablemente.
Claro, aparte también pienso de que por un lado, ser abogado no te da en verdad, ok, te puede dar las bases para entender más las leyes y el sentido de la justicia, pero en verdad hay muchos profesionales que no tienen ética, y creo que Isaac Humala es uno de ellos. Y segundo, creo que ya tantas cosas oigo de Isaac Humala que cada vez que Isaac Humala dice que algo para arriba, en verdad, yo automáticamente pienso que va para abajo, en verdad. O sea, ya es como para creer lo contrario. Porque siempre he dicho varias cosas, varias metidas de pata ya. O sea, a veces pienso que déjenlo hablar al pobre hombre, y está medio loco, porque no...
¿Crees que está loco?
No creo que...
Bueno, ahora él dice que en realidad el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, está detrás de estas acusaciones, en el caso de Krasny contra Alexis Humala. Ahora le echa la culpa a la CIA. Primero dice, con esa cosa que inventaron, ¿cómo se llamaba? El fujimontesinismo, ¿no?
Y que después lo volvieron a profujimontesinismo, y después Toledi a profujimontesinismo, y se han sumado todos, ¿ah? Todos se han sumado,
¿sí? Para que metan en la cafetería del
Congreso. No, además, qué extraño que metan a Estados Unidos en este tema.
Sí, ¿no? Esto,
señor Chávez.
Para que vea Obama que no le tengo cólera. Saludos, Obama. En verdad, yo pienso que acá también Don Isaac Umar está loco, ¿ah? ¿Eh? Obama, por si acaso, no me metas a Guantánamo, casi te quiere. ¿Ya? O sea.
Ya, Fernando,
¿quieres ir a Guantánamo a conocer?
No quiero ir a Disneylandia.
¿Tú sabes cómo los torturan ahí? Les ponen la música de Barney.
Hombre,
de
Dios.
Barney y amigos.
De
Barney y amigos. Pero se lo ponen miles de veces.
Me mato.
Yo había escuchado que una tortura también era poner la música de Cristina Aguilera. Fortazo.
No, para
así
mí no
todo el tiempo, todo el tiempo.
Bueno, eso no sería tan tanta tortura como la música de Barney.
No, imagínate.
O si me repitieron los Teletubbies, no, también me mataron.
Los gritos de Cristina Aguilera.
O Justin Bieber. También sería una tortura para mí.
Justin Bieber,
tal cual, Fernando. Ay, Justin Bieber.
Pero Justin Bieber es buenazo, ¿ah?
¿Han visto? Escucha la voz de Fernando.
¿Han escuchado el último? Él se mueve un Justin Bieber. Está
¡oh,
chévere,
mi Dios!
¿Ah? No, de verdad, está muy chévere.
¿De Tongo qué?
De Justin Bieber.
También. Lady B.
Bueno, ok, Don Isaac Humala habla de que el Servicio de Inteligencia está involucrado en esta acusación a su hijo Alexis Humala.
Continúa generando polémica. Esta vez dijo que la CIA está detrás del caso de su hijo Alexis Humala.
¿Aló? ¿Cómo? ¿Quién habla?
Ahora advierte que la CIA estaría detrás de la denuncia contra su hijo Alexis, revelada en Panorama.
Tiene que ser el Servicio de Inteligencia norteamericano para hacer esto. De que apenas dice, ¿no? Inmediatamente está listo, el presidente de gabinete está listo para corroborar qué estará sucediendo en la cabeza de ese pobre señor Alexis Humala. Y la primera dama también está lista.
¿Y la primera dama qué tendría que ver en esta
bueno, vive en Palacio, ¿no? Entonces estaría al tanto, ¿no?
El patriarca de los Humala está seguro que todo esto tiene un claro objetivo.
Están tomando a nosotros, los enemigos del Perú, como medio, ¿no? Para tumbarse a Ollanta. El objetivo es Ollanta.
Don Isaac asegura que el gobierno norteamericano protege de esa manera las inversiones mineras asentadas en nuestro país. Aseguró que hasta hubo reuniones entre los facilitadores del diálogo y la embajadora norteamericana Rose Likens.
Ya visitó a la embajada, a la embajadora, y ella recibió. Ella ha sido entrevistada. Estos sacerdotes no son idiotas. Saben quiénes son los que tienen la cuchara en ese plato.
Otro tema espinoso que se pretendería tapar, según el patriarca de los Humala, es el futuro de la concesión a Telefónica. Tomando las propias palabras de su hijo Ollanta, dijo que si la ley es igual para todos, entonces que se actúe contra quienes roban millones y se investigue si los ministros tienen o no familiares que le venden al Estado.
Surgen nuevas versiones sobre si Alexis Humala sigue siendo accionista de la empresa Krasny del Perú.
Luego del categórico informe de Panorama que puso al descubierto los negociados de la empresa del hermanísimo del presidente, Ollanta Humala, algunos medios han intentado desviar la atención alegando que Krasny del Perú negociaba con el Estado desde hace varios años y que Alexis habría transferido sus acciones en agosto del 2011. Algo que el propio Ulises Humala trató de explicar sin convencer esta mañana en Buenos Días Perú.
Él vende sus acciones el 20 de julio. En segundo lugar, el año 2011. El año 2011, o sea, antes de que...
La estrategia de Ulises Humala, incondicional defensor de su polémico hermano menor, es hacer creer a la opinión pública que las acciones fueron compradas por Víctor Armando Kumpa Suyón, que fuera candidato al Congreso para Gana Perú.
Este señor compró las acciones a Alexis el 20 de julio del año pasado. El error de ellos ha sido no elevar eso a la escritura.
Esta misma explicación que nos satisface ante el mar de pruebas mostrado en Panorama o ensayada también por el propio gerente general de Krasny Perú, Carlos Quiñe, en un noticiero matutino. Sin embargo, este documento de registros públicos, obtenido en exclusiva por Panorama el pasado viernes, confirma que Alexis Humala es hasta ahora poseedor del 25% de las acciones de Krasny del Perú, con el cargo de gerente de relaciones públicas. ¿Pero qué dijo el propio Carlos Quiñe, gerente general de Krasny del Perú, el domingo pasado, sobre la venta de las acciones de Alexis?
Se está concretando, porque no se ha realizado todavía, la venta de las participaciones del señor Alexis, porque no se ha realizado todavía, la venta de las participaciones del señor Alexis, porque no se ha realizado todavía, la venta de las participaciones del señor Alexis.
El artículo 10 de la Ley de Adquisiciones del Estado prohíbe que un familiar del presidente participe en licitaciones del Estado. Esta ley es muy clara y está en blanco y negro. Las rancias explicaciones que han dado para tratar de proteger a Alexis Humala están lejos de apagar el nuevo incendio que consume cada vez más a este gobierno, que dice ser el abanderado de la lucha contra la corrupción.
Entonces, a Krasny, ¿cuánta ventaja se le da? Y no es el único caso. Por ejemplo, he recibido esta noticia del presidente de la Organización del Tren Eléctrico de Lima, como, no sé si han visto, cómo ha contratado a la bailarina Tilsa Lozano durante un día sin licitación, sin nada. Y no se sabe para qué exactamente. Pero el hecho es que la señorita sí cobró.
Sí, claro.
Y nada de pedir documentación, recibo honorario, nada, nada de frente nomás.
Como siempre, lo mejor para los del Estado.
Para entretención.
Es vara, ¿no? Eso se aplica no solo en el gobierno, sino se aplica en todas partes.
¿Por qué no hay, al contrario, damas, ¿no? Así, dueñas de gerentas de la empresa del Estado que llamen a caballeros, ¿no? Como Sandro Parodi. Podría ir, ¿no? Así, contar buenos temas de conversación, ¿no?
Yo creo que Isaac Humala tiene algo en contra de, no solo en contra de la forma en que el presidente está gobernando, sino también, como decía, cuánta influencia tiene Nadine Heredia sobre su hijo, porque también estoy leyendo acá, hace declaraciones como esta, ¿no? Isaac Humala decía: revisen los periódicos, ¿a quién le gusta el dinero como caramelo? Incluso a ella le habían iniciado una investigación. ¿Cómo ha callado eso? ¿Cómo ha echado tierra a eso? Nadine es inteligente, pero está borrachita por el poder. Pero tiene derecho, todo aquel que se mete en política quiere ser presidente, el resto es hipocresía. Entonces está claro que él piensa que Nadine es una oportunista, que solo le interesa el dinero, que solo quiere controlar a su esposo, ¿no? O sea, eso creo que también ha sido lo que ha molestado y lo que ha hecho que también Humala rompa relaciones con su padre, ¿no?
Isaac Humala habla como todo el típico izquierdista que, o sea, de todo le echa la culpa al imperio. ¿Por qué somos pobres? Por el imperio. ¿Por qué Ollanta se volteó? Por el imperio. ¿Quién mantiene la DBA? Por el imperio y todo el imperio, ¿no?
Un poco más se va a la discoteca imperio.
Claro, y cree que está en Star Wars el pata. Entonces, ya, y por otro lado, creo que la personificación del giro de Humala hacia la izquierda, a pesar de todo lo que se decía, creo, durante la campaña, de que en su presencia Ollanta Humala era más rojo, es Nadine Heredia. Porque, desde el punto de la familia de los Humala, pareciera que el giro de Ollanta hacia la derecha se lo culpan a ella.
No, y además, otra cosa que dice Isaac Humala es que su nuera no tiene formación política para afrontar una candidatura a la presidencia, si es que Nadine fuera a ser candidata a la presidencia, ¿no? O sea, la critica mucho, la critica en verdad por todo lo que hace. Y creo que lo hace porque se siente, que claramente se siente amenazado, pero me parece que, o sea, Isaac Humala tampoco tiene formación política. O sea, que ¿por qué va a criticar a una persona? Es como...
Aparte, Nadine ha dado muy buenas muestras de que es bastante política. Hace rato que ya todo nos quedó claro eso.
Sí, creo que ella aporta bastante a lo que es la política y muchas de las decisiones que da el presidente, ¿no?
Sí, y no me parece mala, a mí por lo menos no. Hay gente que a veces tiene un tinte medio machista que a Nadine como que la quieren decir, se está metiendo demasiado. Pero en verdad, yo siento un tufo machista ahí.
No, vamos, pero...
Ahora, de que también está metida, pues, pero...
Como dice el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no?
Ese dicho es machista. Mira, o sea, recontra machista, si te das cuenta.
No necesariamente, porque, por ejemplo, Eva Perón en Argentina también era la que ayudaba mucho al gobierno de su esposo, ¿no? Mm. Y yo creo que este es un caso que podría considerarse similar. O sea, a las mujeres, las esposas, las primeras damas, no sé si tendrán obligación, pero deberían sentir la obligación de apoyar a su esposo y no solo darle ideas, sino que impulsarlos a que tomen las decisiones correctas, ¿no?
Sí, tienes
razón. Bueno, mientras tanto...
No te atores.
Aquí en la ciudad de Lima están ya apareciendo estos grupúsculos, esta gente. Por supuesto, todo eso está muy bien organizado por este nuevo sendero luminoso, digamos, este renacer de sendero luminoso, esta vez aparentemente mucho más cerca del pueblo, mucho más cerca de la gente, pero que en realidad es lo mismo. Fiscalía intervino local por venta de presuntos textos pro-senderistas. El procurador antiterrorismo Julio Galindo indicó que la revista Vórtice, en esta revista hay todo un mensaje de alabanza y reconocimiento del desarrollo del terrorismo. Aquí la nota y también habla de Roland Loaiza, director de la revista Vórtice. Adelante.
Un mensaje de alabanza, de reconocimiento del desarrollo del terrorismo en el Perú.
¿Y dónde están distribuidos esos libros?
Especialmente a Aymar Guzmán, como con su famoso pensamiento Gonzalo, que significa crimen producido en este país entre 80 a 2000. Es eso.
¿Se puede cerrar la ¿A dónde se distribuiría estos libros?
Bueno, está a la empresa del público, cualquiera podía comprar.
¿Cuándo fueron adquiridos? ¿Se van a revisar otros locales de acá de Quilca?
La revista. Bueno, la empresa, la librería se llama Vórtice y la revista se llama Vórtice. Consecuentemente. Bueno, déjeme que la fiscalía determine un poco ese tema.
¿Cuándo se podrá saber
las unidades que han encontrado? Todavía no sé qué tiempo se va a dar al señor fiscal para llevar a cabo la investigación y luego del cual vamos a proceder a
juicio. ¿Cuántos ejemplares se han incautado?
¿Han encontrado?
No, no le puedo decir eso porque es un inventario que ha llevado a cabo el señor fiscal.
¿Hace cuánto tiempo divulgaban
los registros? Bueno, nosotros sabemos hace más o menos un mes atrás.
Doctor, ¿y solamente es en este local o está...?
Bueno, te digo, estamos en pleno proceso de trabajo. Lamentablemente, la gente del Sendero Luminoso se está infiltrando en todos los rubros de la sociedad, entre ellos también en temas comerciales, como que acabamos de comprobar, ¿no?
Pensamiento Gonzalo es un sistema de ideas, y un sistema de ideas de carácter científico, así como, por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear sirve para algo bueno y sirve para algo malo. Con algo malo se puede hacer una bomba atómica, pero si se le da un buen uso a la energía nuclear, se puede usar para el tratamiento médico, por ejemplo, contra el cáncer.
Al decir eso, ¿estás de acuerdo con el pensamiento Gonzalo?
Entonces, es así que el pensamiento Gonzalo, como sistema de ideas, también tiene algo positivo. ¿Y cuál es ese positivo? Lo que el doctor Guzmán ha planteado como acuerdo de paz, solución política, reconciliación nacional.
¿Pero son las ideas del Movadef?
Yo pienso que debe haber una amnistía general para Alberto Fujimori, para Montesinos, para el doctor Guzmán, para el señor Polay Campos y para todos los que han participado en esta guerra subversiva.
¿Ustedes
son militantes del Movadef?
No soy militante del Movadef y no es apología, porque lo que acá hacemos es un análisis de cómo puede el Estado resolver. Yo estoy acá levantando los hechos violentos del senderismo. Yo condeno esos hechos violentos. Claro que existen.
Siento que también usted aprueba, ha cometido muchos delitos.
En nombre de la Revolución Francesa, han guillotinado innumerables personas. Y no puede condenar el liberalismo. En nombre del cristianismo han asesinado cantidad de personas y no puede condenar el sistema de ideas. No estoy justificando, lo que estoy dando es una opinión. Creo que la sociedad necesita una reconciliación social con todos los que tengan
que ver. Son las mismas ideas que son ciudadanos.
tiene razón en lo último que dice, pero noto sesgada su posición desde el momento en que llama al genocida Abimael Guzmán doctor Guzmán. Eso, a mi modo de ver, desnaturaliza su comentario y lo vuelve parcializado. Este caballero, el señor Cárdenas Loaiza, volvió a opinar ante América Televisión sobre esta denuncia que le hacen, que tildan a su revista Vórtice, como que dice que es de ciencia, arte y filosofía desde la política, como una revista pro-senderista. Aquí, en su propia página web, este caballero habla y hace su defensa.
Octavio Salazar denunció que Sendero Luminoso se pone en la escena nacional a través de una revista que hace apología del delito. Se refiere a Vórtice, un medio de comunicación que circula libremente y que promueve una amnistía general. Su director defiende la publicación amparándose en la libertad de expresión.
Aquí se hace exaltación al delito, se hace exaltación a un criminal como Abimael Guzmán.
Según el congresista Octavio Salazar, la revista hace apología al terrorismo. El director de Vórtice rechaza las acusaciones, aunque acepta que comparte en cierto modo el pensamiento del líder senderista Abimael Guzmán.
Entendemos que el desarrollo de la ideología del proletariado es el marxismo, leninismo, maoísmo y el pensamiento Gonzalo. Pero reitero, el pensamiento Gonzalo en lo que tiene que ver con la cultura de paz que estamos buscando.
La revista está a favor de una amnistía general, incluyendo a terroristas, mismo objetivo que Movadef. Sin embargo, el director niega pertenecer a dicha agrupación.
¿Usted formó parte de Movadef en algún momento?
No, pero sin embargo, cuando yo vi que estaban recolectando firmas, yo puse mi firma para que el Jurado Nacional de Elecciones los acepte.
En ediciones de Vórtice citan al líder senderista y expresan ideas maoístas.
Efectivamente, nosotros hemos llegado a ponderar el sistema de ideas, el pensamiento Gonzalo. Teniendo carácter científico, puede servir para lo bueno y para lo malo. Puede servir para la paz, como también puede servir para la violencia.
Para el expresidente de la sala antiterrorista, Marco Igaceta, desde un punto de vista jurídico, no hay apología.
No exaltan, simplemente hacen análisis. Y cualquiera puede hacer análisis por la libertad de ideas.
Apología al terrorismo o libertad de expresión. Lo cierto es que las ideas de Vórtice tocan heridas sensibles ligadas al terror.
En otras informaciones.
¿Y ustedes qué les parece esto? ¿Qué tanto hay de Sendero Luminoso metido acá? ¿O qué tanto la filosofía de Sendero Luminoso, este pensamiento Gonzalo que le llaman, este pensamiento genocida, está haciendo que ciertas personas ya lo consideren como aceptable y sea este pues el primer paso para llevar a este movimiento de lunáticos al poder?
A mí me parece sinceramente que no es justificación el hecho de que, por ejemplo, como él dice, tenga algunos puntos a favor. Para, o sea, porque todas las ideologías, de hecho, tienen algunas cosas que pueden aportar. Lamentablemente, la teoría, cuando se lleva a la práctica, no es lo mismo. No refleja lo que estaría diciendo los puntos a favor. O sea, si decimos, por ejemplo, que el nazismo tiene puntos a favor en ciertas cosas porque sus intenciones son buenas, entonces podríamos justificarlo en la práctica. Y es lo que está pasando, ¿no? O sea, si el pensamiento de Gonzalo propone cosas que obviamente cuando lo llevas a la práctica no van a ser hechas correctamente y no toman medidas que afectan a las personas y como el terrorismo, entonces no debería ser defendido. Justamente lo que se quiere es atacar, y de raíz el pensamiento para que justamente Sendero no vuelva a surgir, ¿no?
Y hay que tener cuidado también con los libros, porque lo mismo que hizo Abimael, ¿no? Que a sus estudiantes les daba libros, así los educaba, ¿no? Les inculcaba un pensamiento para luego, bueno, lo que pasó, ¿no? En los 80s, el terrorismo. Entonces, de hecho, hay que tener cuidado y hay que... De hecho, hay más libros, ¿no? Más revistas. Entonces, de todas maneras, hay que hacer un seguimiento para que no se vuelva algo... Para que no volvamos a repetir la historia, ¿no?
en el video, el señor, ¿cuál era su nombre? No me acuerdo exactamente.
El señor Loaiza.
El señor Loaiza decía de que la reconciliación era una parte importante de la, de la doctrina, ¿así era? Gonzalista, por llamarlo así. Entonces, ¿pero reconciliación con quién? Seguidamente nomás habla de reconciliación y liberar a Abimael Guzmán, a Polay, a Montesinos, a Fujimori, a todos. Entonces, eso no es reconciliación, eso es perdonar delitos y eso no se puede hacer.
Delitos contra la vida, ¿eh?
Claro, delitos es humanidad. Entonces, claro, entonces sí,
así es.
Si es una ideología que toma así esos es. Puntos, entonces es una ideología dañina. Ahora, no sé qué tanto vórtice, qué tanto apología haga, porque todavía no la he leído. Me gustaría leerla ahora que me he enterado. Pero más que todo como una curiosidad y para saber qué tiene esta gente en la cabeza.
Es bueno conocer para poder criticar.
Claro.
Inclusive para poder destruir y mejor. Desvirtuar. Sí, es bueno conocer. El tema es, como yo le dije, en el momento que le dice doctor Guzmán, eso para mí ya implica parcializado. Es más, acá estamos en su famosa página web, revista-medio-vórtice-medioperú.com. Efectivamente, tiene una página web llena de enlaces, hipervínculos de organizaciones de extrema izquierda, ¿no? Y revistas también un poco del mismo sentido, ¿no? Oh, mira, acá tenemos un ex cliente de nosotros, Perú Minero.
¿Quién?
Pero bueno, y organizaciones juveniles, en fin, sindicatos y organizaciones, grupos marxistas, pero bueno. Lo que leemos acá en una cosa que le dicen, es una especie de tablón de mensajes. Bueno, hay gente que escribe sin conocer el idioma adecuadamente, así que no vamos a leer la gente que no sabe escribir. Dice saludos de clase
con el puño, ¿no? Con el puño.
Cusco, la reacción arremete con bestia herida de muerte, pero no podrá contra la verdad. Vamos para adelante. El pueblo confía en ustedes. ¿Y quién es el pueblo? ¿No? Viene la pregunta. Muy sensata la posición de Santiago. Al contrario de la intolerancia de otros. Un saludo, amigos de Vórtice, por su apertura y ser una ventana de intercambio de ideas. Llegando a instancias internacionales, hay claras violaciones de la Convención Americana que ahora ya no se puede usar. En fin, algunos dicen mejor me voy antes de que me voten, así salgo bien. En fin.
Claro, lo que pasa es que en la Convención Americana los países han, los países de América han firmado ciertos acuerdos, dentro de los cuales, y es un tema que vamos a tocar después, hablan de el negacionismo y de la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión, no? ¿Dónde tenemos que poner un pare a las cosas que se dicen? Porque una cosa es ser libre para decir lo que uno quiera, pero también, o sea, dice que tiene que, o sea, tener límites expresados que no atenten contra el orden de las libertades democráticas, ¿no? Como sería en este caso.
Bueno, eso es por esa parte. Y tenemos acá esta otra noticia también que tiene que ver con Sendero Luminoso. Esto es inaceptable. Funcionario del Ministerio del Interior, la policía, con nexos con el terrorismo, fue separado. ¿Quién lo anunció? Pues el primer ministro Carlos Domínguez Díaz ocultó que hace 11 años fue detenido por agentes de la DIRCOTE por participar en 1992 en un atentado subversivo en Chimbote. El primer ministro Juan Jiménez Mayor afirmó que esta mañana que Carlos Domínguez Díaz, hasta ayer el jefe de asuntos legales de la Dirección de Gobierno Interior, fue separado del Ministerio del Interior luego de que una denuncia periodística revelara que esta persona tiene vínculos con el terrorismo. Este funcionario fue separado, no hay contemplaciones con el terrorismo. Lo hemos hecho en el magisterio y en todos los frentes de la gestión pública. Manifestó en declaraciones a la prensa en el Callao, a donde asistió. En el Diario Oficial del Peruano se publicó la resolución que da por concluido el servicio de Domínguez Díaz en el Ministerio del Interior. Además, en el 2001, la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, lo detuvo y actualmente tendría un proceso abierto en la Sala Nacional de Terrorismo por el ataque, por un ataque en el norte del país. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es que ha entrado este hombre ahí? ¿Quién lo ha puesto? Pese a esos antecedentes, Domínguez Díaz fue nombrado como jefe de asuntos legales de la Dirección de Gobierno Interior el 12 de agosto del 2011. Su designación llevó las firmas del presidente Ollanta Humala y del entonces ministro del Interior, Óscar Valdés Dancourt. ¿Cómo explican esta situación? A ver.
Bueno, eso también se debe a lo que es la protección de la información, ¿no? Porque a veces protegen a las personas, o sea, las personas ocultan cierta información sobre ellos y no se permite investigar a estas personas por lo que han hecho antes. Y pueden mentir y pueden decir que no han participado del terrorismo y cosas así, cuando en verdad sí lo han hecho y así se libran un poco de responder por su responsabilidad al promover este tipo de pensamiento.
Pero qué bueno que ya no esté, que se largue, claro, que sí. Se largue. Quienes han estado en este movimiento genocida tienen que largarse, no deben estar en el país.
Bueno, que enemigos del país. Hay que hacerle un seguimiento a todos aquellos que trabajan en, ya sea en el Poder Judicial, en el Congreso, para ver su historial y ver si efectivamente ellos formaron en algún momento parte de grupos terroristas, ¿no?
Bueno, abogado del terrorista Abimael Guzmán le debe al Estado, eso ya se sabe. Este hombre, ya lo hemos presentado ya a este caballero, pero Mafia nos tiene algo que decir al respecto.
Bueno, lo que pasa es que el Estado le va a cobrar nada más y nada menos que 3.700 millones de soles por reparación civil.
¿A quién?
A los
condenados por terrorismo.
Sí, en este caso lo cobrará por impuestos a Abimael Guzmán y su cúpula senderista, ¿no?
¿Cuánto ha pagado hasta ahora don Abimael Guzmán Reynoso, el líder genocida? ¿Cuánto ha pagado hasta ahora?
No sé cuánto habrá pagado ahora.
¿Y cuánto gasta cuánto gasta con dinero del Estado en la cárcel de la base naval? No sé por qué no lo sentencian a muerte. Debería. Primero por ahorro. Y segundo porque se lo merece. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No va a mejorar. No va a cambiar su manera de pensar. Eso es obvio. ¿Qué hace ahí? ¿Le van a sacar información? ¿O cuál es el propósito que él y su gente sigan ahí? Porque ya varios quieren salir. Pero muerto está. Se acabó. O sea, hay que ser radicales en ese sentido. Pero muchas veces, no sé si te acuerdas, cuando ocurren cosas muy trágicas, como esos atentados de Tarata, etcétera, o cuando ocurren violaciones a menores de edad con mucha alevosía, se habla de la pena de muerte. Y después eso va tranquilizando, va calmando, y se olvida que los derechos humanos, etcétera, etcétera. De una vez, muerto el perro, muerta la rabia. ¿Cuánto le quieren cobrar?
3.700 millones.
Sí, pues eso lo pasamos la semana pasada del abogado de don Abimael.
Aquí yo también discrepo contigo, en verdad. Para nosotros los derechos humanos son importantes y creo que por más delitos que tenga una persona, se le debe respetar su vida.
Pero aquí la pregunta, ¿pueden ser considerados humanos estas personas?
Totalmente.
¿Qué peor castigo así? Que estar encerrado.
Pero están ocasionándole gasto al Estado. Pero están ocasionándole gasto. ¿Y tú qué sabes en qué condiciones pueden estar encerrados?
Es que te matan y ya. O sea, te matan y ya no sufres. Más sufrimiento estás encerrado.
Pero estás haciendo un gasto. Te vuelves un parásito. Es un parásito del Estado.
Mira, no podemos canjear derechos humanos por plata. Creo que ahí sí estamos totalmente en
desacuerdo. Sí, señor, hay que matar.
Nada.
No, ¡Viva la muerte!
Mafe, apóyanos.
Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que la pena de muerte.
Pero te das cuenta que con el impuesto que pagas cuando te vas, cuando te compras tu combo de Bembos, por ejemplo, Mafe, pagas un impuesto, un IGV. Una partecita de ese impuesto va a la boca del señor Guzmán.
Yo prefiero pagar
impuestos. Va para comprarle el papel higiénico al señor Guzmán. Para comprarle las medicinas al señor Guzmán. Sí. Para sus gastos, sus necesidades. y sus exigencias y gollerías.
Claro,
de
claro.
Él y de su cúpula.
Pero yo prefiero pagar más impuestos antes de que mi Estado, el Estado al cual pertenezco, sea un violador de derechos humanos.
¿Qué derechos humanos, por favor? ¿En la Iglesia Católica acaso no degollaba a la gente?
La Iglesia Católica ha sido partícipe de salvajadas. No hay que compararnos con la Iglesia Católica.
A ver.
Así participen en el pasado.
Como ha dicho este señor también.
Aunque todavía sigue metiendo la pata en algunas cosas.
Ya, bueno. No nos metamos con la iglesia.
Miembro viril.
Yo creo sinceramente, yo soy católica y yo sé que en bastantes ocasiones, incontables ocasiones, se ha hablado de lo que es la Santa Inquisición y esas cosas así. Y obviamente eso está mal. Obviamente
bruja, no, quémela, bruja.
Bruja.
Sobre todo cuando se equivocan al final y claro. Se dan cuenta que esa persona a la que mataron no era culpable.
No te estoy diciendo que maten a cualquiera. Ah, no, claro. Pero fíjate, inclusive la injusticia. Hay pobre gente que está en la cárcel por terrorismo cuando han sido obligados a estar ahí, físicamente obligados o psicológicamente obligados al ser inducidos.
Como los de Atento.
Y a esa pobre gente, ¿acaso tiene gollerías? ¿Tiene algún tipo de cárcel especial? ¡No! Están en el peor de los suelos, en el lugar más subterráneo del nivel que pueden estar en una cárcel, en el desamparo, en el olvido, en el menosprecio y en la burla de la sociedad, mientras que este caballero y su cúpula inclusive tienen señores abogados y señor, tienen el apoyo inclusive con toda ostra de organizaciones extranjeras, internacionales, en euros, que rico, y por supuesto sabe que si sale de ahí va a ir a dictar cátedra en Europa, en Alemania, en España. ¿O sabe Dios dónde demonios lo contraten a ese sujeto?
Pero aún así, si se le impone la pena de muerte, eso no va a cambiar.
Claro que sí cambia, porque ya no va a poder hacer nada y ya no va a generar gasto, para comenzar.
Se va a encontrar con Mao. Va a estar más feliz ahí en el infierno con Mao.
Bueno, pero ya no lo verás. Gente. Corazón que no ve, corazón que no siente.
No creo.
O en todo caso lo puedes enviar a un desierto, ¿no? Lo puedes tirar en la selva, ¿no?
Yo creo que su porque mates a...
No lo matas, lo dejas solo en la selva.
Y se encuentra con los del Brian, ¿no? Ahí.
Lo que quieras, pero si matas...
Sí, es peor todavía.
Lo dejas en la selva virgen.
Claro, pero lo que quieras, pero si lo matas, no significa que su pensamiento va a morir con él. O sea, el pensamiento Gonzalo Maoísta de Sendero Luminoso va a seguir, por más que se muera Bimael Guzmán.
Y acá lo están queriendo reflotar, pues. Y acá lo están queriendo... ¿Sabes que una vez,
obviamente, nadie
durante el gobierno de Fujimori, que había una orden para fusilarlo a apenas salía el sol? Uh-huh. Fue poco después de que lo capturaran. Sobre todo por lo que pasó en Tarata. Había esa orden.
Pues, y sobre todo por lo de Tarata, o sea que lo demás no vale. Sobre todo por lo de Tarata.
Sí, fue una de las cosas...
¿Qué pensamiento tan malo, en verdad?
Es que fue lo que más inflamó. Y estaba muy fresco eso.
Ah, porque estaba en el centro de Lima. Ese limiñocentrismo no me gusta.
Pero estaba muy fresco. Estaba muy fresco y había mucha presión. Porque la gente que vivía en Tarata tenía muchos vínculos también con el gobierno de turno. Entonces estaba fresco y había la presión. La presión para que a este hombre, pues lo mataran, ¿no? Lo fusilaran apenas saliera el primer rayo de sol. Así iba a ser en el Callao, en Real Felipe. Lo iban a matar, a fusilar.
Bueno,
Se acabó, fin del tema. Pero hubo una orden de último momento que lo canceló. Y bueno, ya vino todo lo que ya conocemos.
Bueno, a lo que yo voy es que las ideas o las ideologías son algo inmaterial. Es algo que trasciende a las personas. Es algo que trasciende a los seres humanos. Si tú matas a un ser humano, no significa que su pensamiento va a morir con él. O sea, la apología que están haciendo al terrorismo o a Sendero Luminoso no acaba con David Mael Guzmán. Si no, también podríamos decir, como decía lo del nazismo, que hasta ahora hay neonazis. O sea, hasta cierto. Ahora se hace apología
y
Adolf Hitler está muerto hace tiempo. O sea que, si condenamos a todas las personas...
¿Qué chicas en Alfonso Ugarte?
Hay neonazis en Alfonso Ugarte, ¿has visto?
Ah, ya escuché otra cosa.
O sea, si es que nos deshiciéramos de todas las personas que cometen... O sea, yo creo que lo mejor es la cadena perpetua. O sea, que lo dejen ahí pudriéndose en la cárcel por toda su vida para que sufra todo lo que tiene
que sufrir. Gozando en la cárcel.
Pero es que justamente lo que se tiene que hacer es revocarle los derechos que está teniendo.
Totalmente de acuerdo.
O sea, métalo a un agujero a que viva de lo peor y eso debe ser una muerte en vida.
Pero no, pues los derechos humanos.
No, pero es que nadie está diciendo que a este hombre lo están agrediendo o lo están, ¿cómo se llama?, maltratando, si es que lo mantienen en una cárcel donde no se le den beneficios, porque hay miles de personas que están en la cárcel y no se le dan los mismos beneficios que se le da a este señor.
Exacto.
Ya están pidiendo que lo liberen, ¿no?
Y porque propiedad mil veces no significa que lo van a liberar.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre el negacionismo, que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país. Así le informó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas, tras concluir la sesión 81 de la sesión del Consejo de Ministros en la sede del Palacio de Gobierno. Rivas manifestó a la prensa que el mencionado proyecto busca proteger a la sociedad de un lenguaje de odio y de la amenaza contra la democracia del país. Es un proyecto que busca penalizar a aquellas personas que públicamente y por medios idóneos, en este caso públicos, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien!
Perfecto.
Refirió que este proyecto, que será enviado al Congreso, tuvo una larga discusión y se pudo establecer que es perfectamente válido, pues se enmarca dentro del tema constitucional. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que la propia libertad de expresión tiene los límites expresados que no atenten contra el orden de las libertades democráticas, y este proyecto tiene esas garantías. La titular del sector Justicia y Derechos Humanos manifestó que el otro proyecto aprobado en la sesión del Consejo de Ministros, presidido por el presidente Ollanta Humala, está referido a modificar el Código de Ejecución Penal. Al respecto, el jefe de gabinete, Juan Jiménez, indicó que se busca el pago de reparaciones civiles de las personas que tengan deudas por delitos en agravio al Estado. Vamos a regresar en extremos. Esto es episodio número 207. En Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros Mafe, reemplazando por hoy a Ana Rosa. Está también Fernando. Y está Di en el programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Vamos a regresar. ¿Tenemos ya algo por acá? Nada. Oh, ahora sí. Volvemos. Viene Orleya y la canción se llama Under the Sun, Bajo el Sol. Orleya con nosotros en Sol, Frecuencia Primera, en Extremos.
You can dance. Excelente, excelente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Columbia, this is Houston, ALS, over.
Houston, Columbia, 9-8, over.
Roger, the EVA is progressing beautifully.
Primeras frases, primeras palabras de Neil Armstrong, supuestamente, cuando puso el primer pie en la Luna, satélite natural del planeta Tierra, en julio de 1969. Pues Neil Armstrong falleció anteayer a los 82 años de edad, producto de complicaciones de una operación al corazón a la que fue sometido. Neil Armstrong, pues, se le atribuye ser el primer hombre que pisó la Luna en, como le digo, en esa época, en julio del 69, junto a Buzz Aldrin y Michael Collins. Su familia se mostró devastada al informar la muerte del hombre que hizo famosa esta frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, y que era además un cariñoso marido y padre, según dice su esposa. Era un hombre, un héroe estadounidense a regañadientes, porque siempre creyó que solo estaba haciendo su trabajo, señaló en el comunicado citado por la cadena CNN, en que la familia subraya su pasión por la aviación y la exploración espacial. Antes de hacer historia al pisar la Luna hace 43 años, Armstrong fue un ingeniero y piloto de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y pasó después al Comité Nacional de Asesores para la Aeronáutica, la agencia predecesora de la NASA. La misión de Apolo 11 fue su última incursión en el espacio y su único papel de relevancia pública desde entonces fue el de vicepresidente de la investigación del desastre del transbordador Challenger en 1982. Su última comparecencia pública fue en noviembre del 2011, cuando recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica junto a sus compañeros de la misión a la Luna, Aldrin y Collins. Entonces, Neil Armstrong, el famoso, universalmente conocido Neil Armstrong, ya descansa en paz.
Sí, en verdad es una pena que, o sea, haya muerto Neil Armstrong, pero creo que es bonito el hecho de que aunque solo tuvo una frase, lo que hizo, o sea, su frase fue algo emblemático, ¿no? Algo que significó mucho para las personas y para, en especial para los de la NASA y las personas que ahorita están trabajando en,
para el mundo, en realidad. Esa fue una de las primeras, si no la primera, en muchos países, transmisión vía satélite que tuvo la televisión.
Sí.
Para la televisión mundial fue
definitivamente, fue la primera, si no me equivoco,
un hito histórico grande acá en el Perú. Cuando esto se transmitió, fue pues un evento sin precedentes, ¿no? Según se me informa, Panamericana Televisión tuvo un módulo especial, ¿no? Toda una escenografía futurista en el Estudio 5 de Panamericana, con la presencia del entonces presidente de la Asociación Peruana de Astronomía, don Víctor Estremadoiro, y pues panelistas y periodistas de primera como don Alfonso Tealdro, Humberto Martínez Morosini, en fin, donde hicieron enlace vía satélite con la NASA para hacer esta transmisión especial, lo que por supuesto reunió a la familia y a la gente, ¿no?, frente a los televisores. Cosa curiosa que precisamente a partir de este hecho, de esa transmisión especial en el Perú y por supuesto en muchos países del mundo, la gente, el público comenzó a comprar televisores, porque todavía hasta antes de eso prevalecía el tema más de escuchar radio antes de ver televisión, y pues para semejante evento compraron, pues comenzaron a ya comprar estos famosos televisores, ¿no? Y ya comenzaban también a llegar los televisores transistorizados, que implicaba tener aparatos mucho más pequeños, prácticos y hasta de mano para poder ver las transmisiones de televisión.
A mí me parece que qué bonito ser recordado de esa manera, ¿no? Como, o sea, por su frase y como un hombre de familia, me parece muy importante eso.
¿Por qué?
Porque te da valores, ¿no? O sea, de hecho, si es que te recuerdan de esa manera es porque has sido una gran persona en vida. Y de hecho es algo muy importante ser el primer hombre que ha pisado la luna y... De hecho... No sé, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado como que la historia. Ya el hombre puede ir más allá. Y él fue el primero, de hecho es una experiencia magnífica.
Ahora, no sé si se han dado cuenta, he mencionado ya varias veces el hecho de supuesta llegada del hombre a la luna y que supuestamente Neil Armstrong pisó la superficie selenita. Digo supuestamente, pues existe una creciente versión en internet, especialmente, donde se dice que en realidad el hombre no llegó a la luna y que esto fue grabado en un foro de televisión secreto en un desierto en Texas, Estados Unidos, precisamente, y desde ahí se hizo esta transmisión y no desde la luna, porque el presidente Kennedy había ordenado, había decretado, pues, ¿no?, de cierta manera, que antes de llegar a 1970, es decir, durante esa década de los 60, Estados Unidos tenía que llegar a la luna, pero parece que no necesariamente ocurrió eso. Se tiene dudas al respecto. Acá vamos a apreciar esto. Y otra duda más es que algunos reporteros libres, freelance, de internet, de contraprensa en internet, ya en años anteriores han buscado a estos ex astronautas, al señor Neil Armstrong, al señor Buzz Aldrin y a Michael Collins. Precisamente creo que tuvieron un encuentro con Buzz Aldrin hace algunos años, donde simplemente le preguntaban si era verdad que él caminó sobre la luna o no, y él nada más, era muy muy sí, que frente a una Biblia, porque sabía que él era cristiano y católico, podía jurar que había estado en la luna o no, punto, fin de las preguntas.
No,
y él huía y no pero, quería responder.
Pero cómo simulas hacer algo que no conoces, o sea, si en verdad el video es falso, ¿cómo puedes reproducir la superficie lunar si es que nunca se ha visto la superficie lunar?
Pero que se pueden hacer.
¿Cómo imaginas trucos? Que puede ser.
Pero ahora además, hay fotos.
O sea, se dice que ellos hicieron foto? Eso por lo mismo que estaban en conflictos con Rusia. Entonces claro. Querían como hacerles
querían la competencia adelantarse.
Y ganar, ¿me entiendes? Pero miras la televisión, cualquier cosa se puede hacer.
Muy bien, vamos a apreciar nuevamente acá este video que ya ha sido presentado anteriormente en Extremos. Acá sale supuestamente Neil Armstrong bajando y se cae una parrilla de luces. Y le piden que repita la misma escena. Y hay gente que aparece de atrás.
Okay.
Que son gente de escenografía. Y lo vuelven a subir. Supuestamente a la escalera.
Pero eso también ese video también podría ser falso. O sea, justamente pueden hacer ese video para desacreditar lo que realmente pasó.
Tiene toda la pinta de ser falso. Yo lo veo así.
O sea, parece hecho ya más adelante, no parece hecho en el momento. O sea, tiene una gran diferencia con el video que se hizo en 1969, ¿no?
Medio patético el astronauta, ¿no se han dado cuenta?
Sí.
Pero no se sabe, capaz tiene razón. Y el hombre no llegó a la luna, y si no llegó a la luna, ¿por qué no lo hizo en estos últimos casi, bueno, más de 40 años? ¿Por qué? ¿Qué se oculta en realidad en este satélite natural del planeta Tierra? Ahora se habla ya de que el hombre llegará muy pronto a Marte. Es más, el Curiosity sigue en la superficie marciana actualmente y ha enviado inclusive tomas de video, etcétera. Y es muy gracioso porque la superficie marciana parece la de cualquier desierto de acá de la Tierra, ¿no? No se ve vegetación, ¿no? Pero o sea, al menos la superficie así lo parece, no es nada del otro mundo, ¿no? Nada extraordinario.
También lo interesante es la noticia que leímos sobre sobre esta familia que ha cambiado sus hábitos al horario lunar. O sea, al horario de Marte, perdón. Loquísimo, porque...
Al horario marciano.
Sí, porque su papá trabaja en la NASA. Entonces han cambiado todos sus hábitos para 40... Porque en el Marte los días duran 40 minutos más. Entonces, como que esa familia hizo un conteo de los días con 40 minutos más y desayunan y almuerzan y cenan a cualquier hora. Es bien interesante.
De hecho, es interesante solo por un tiempo, ¿no? Pero luego ya, no sé, de hecho, los niños van al colegio.
¿Y tú no quieres viajar a Marte?
Qué bonito.
Sería interesante, ¿no? Pero
vivir ahí.
Dicen que donde cae el sol es muy caliente y el otro lado es muy frío, entonces... De hecho, hasta que el hombre vaya a poder... O sea, de hecho, de poder llegar puede, ¿no? Pero también se ha planteado la posibilidad de que los humanos vivan allá. Obviamente es mucho
Pero
más difícil.
¿Cómo ves esto de ir a otro planeta, que es Marte, a colonizar ese lugar y ya olvidarte de la Tierra, ¿no? Porque esto es como ir de Europa a América hace más de 500 años. O sea, vas... Y ya no regresas, te olvidas.
Y a formar un imperio galáctico, pues. Así como colonias, ¿no? De Europa, América. Pues
claro.
Para mí, el astro no es comparable a Cristóbal Colón, ¿ah? ¿Eh? Una cosa
¿Tú
así.
¿Tú te irías extraña. A Marte?
Sí, no, ¿ah?
Pero ya no vuelves.
No, yo soy un europeo bien puesto en Europa. Yo me quedo en Europa. O sea, hablando metafóricamente hablando.
Te quedas en el viejo mundo.
Yo me quedo en el viejo mundo.
Pero depende, ¿no? Depende con el cambio climático y lo que está pasando en la Tierra. Dios sabe qué va a pasar acá unos años. Y si es que no vamos a tener que mudar a otro planeta.
¿Tú sí te vas?
Yo sí me iría a conocer, ¿no?
No, ahí no hay nada de conocer.
Ah, no, definitivamente.
Te vas y chao, ¿no? Chao.
Sí, ¿por qué no ir a una aventura? Me parece interesante.
Te vas ahí
a
y chao.
Marte.
Me voy.
Y chao. Sí. O sea, te olvidas de la Tierra.
A la Luna también.
Enviarás correo nada más. ¿No?
Sí, a la Luna sí. También.
Sí, o sea, no es ir de gracia, voy y vuelvo, ¿no? Como...
De vacaciones, ¿no?
Como película de ciencia ficción, ¿no? O sea, vas y te quedas ahí y chao.
Sí,
y la única gente que vas a tener ahí son la gente que también irá contigo, ¿no? Y se acabó.
Sí, que posible eso va a ocurrir en el futuro. ¿No?
Sí.
La arroba, ¿cómo surge esto? ¿Cómo pasó de ser una unidad comercial al símbolo de Internet? Muy bien, vamos a escuchar un poco cómo es la historia de esta. Su génesis todavía es algo incierto. De acuerdo al Instituto Smithsoniano, una teoría sostiene que los monjes medievales, en busca de atajos, mientras copiaban manuscritos, convirtieron la palabra latina AD, que significa o hacia, en una A, con el extremo de la D, como si fuera una cola. Otra sostiene que provendría de la palabra francesa A. ¿Cómo se escribe A con la tilde invertida? ¿Sabes?
No.
No sabes. Bueno, creo que es, ¿no? Y que se escribía para lograr mayor eficiencia sin alzar la punta del lápiz y con un solo trazo. También se dice que proviene de la abreviación de each at, tratando de enfrascar la A en una E. Como fuese su primer uso documentado, se remonta a 1536, cuando Francesco Lapi, un mercader florentino, usó el arroba para referirse a unidades de vino llamadas ánforas. Tiempo después, un símbolo asumió un papel histórico en el comercio. Se utilizaba para señalar el costo de unidad, por ejemplo, 12 productos arroba un dólar. De allí su vital importancia para esta industria. A pesar de ello, el futuro próximo no le fue tan amigable, sino hasta 1971, cuando el científico Ray Tomlinson se vio frente a una encrucijada. ¿Cómo conectar a las personas de una computadora a otra, ya que no estaban conectadas? El gobierno de los Estados Unidos contrató a una empresa para desarrollar la tecnología apropiada, que en sus inicios fue ARPANET, precursora del Internet. Tomlinson debía encontrar un símbolo que separe el nombre individual de la computadora. Este debía ser uno poco usado para no causar confusión entre los programas y sistemas operativos de las computadoras. Entonces los ojos de Tomlinson se posaron en la arroba. Estaba buscando un símbolo que no hubiera sido muy usado, señaló en declaraciones para el Museo Smithsoniano, y no había muchas opciones. Un signo de exclamación, punto, coma, podría ser usado, el signo de igual, pero no habría tenido mucho sentido. Tomlinson señaló que no recuerda lo que escribió en el primer email que mandó probando la utilidad del arroba. Sin embargo, ese fue el primer paso para convertir un símbolo que se había vuelto casi obsoleto, un icono de la revolución de la conexión entre humanos. Y hoy, qué usual es ver la arroba por todos lados. Pero mucha gente no sabe precisamente esos detalles de cómo se originó. Ahora el Twitter inclusive ya permite, pues hace que la arroba inclusive vaya adelante, porque los correos electrónicos, que es lo que se ha utilizado en internet mayormente entre el año 1995 hasta ahora, y entre el 95 hasta el 2008 más o menos con mucha fuerza, pone el arroba en el medio, es decir, entre usuario y dominio. Pero ahora el arroba va adelante, como en el caso del Twitter.
Además se utiliza el arroba, por ejemplo, en Facebook, cuando quieres etiquetar a alguien. Sí. Pones el arroba, pones el nombre de la persona y automáticamente...
¿Qué es etiquetar?
Etiquetar es cuando, por ejemplo, haces una publicación en el muro de alguien y pones el nombre de la persona después de un arroba y te sale la persona y se ve seleccionada para que ella también vea que la han nombrado en una publicación en Facebook.
Y lo bueno de Twitter también es que puedes cambiar tu nombre cuantas veces quieras. Sí. ¿No? Entonces...
¿Puedes cambiar qué?
Tu nombre, tu usuario, cuantas veces quieras.
Pero si lo cambias luego, ¿cómo te escriben?
Bueno, o sea, tus contactos ya saben... Ponen tu nombre, o sea, tu nombre... Nombre y apellido, y igual te sale el nombre de user.
Claro, tú tienes tu nombre y además tienes tu usuario. O sea, tú sí. Como que tú... Puede ser un nickname, un sobrenombre, ¿no?
Porque ¿cuántas veces que tú le preguntas a alguien el mail... Te dicen así con roche, pues, ¿no? Cualquier cosa, ¿eh? No, es que me lo creé cuando tenía 12 años, 10 años. Y ahora con Facebook, con Twitter, puedes cambiarlo como quieras. Eso debería ser algo
bueno.
Deberían cambiarlo, sí.
Pucha, yo me acuerdo que, en verdad, que yo creé mi primer... Siempre mis hermanos se burlan de que los primeros mails que creas con el arroba, en el Hotmail y todo, son los más graciosos, pues, porque era la primera vez que utilizabas el... para utilizar el Messenger, cosas así, y el Hotmail.
A mí me da pena borrarlo. No lo borro por cariño.
Yo no lo tengo. Me da mucha vergüenza. Sí, pero pucha, eso que en el 1997 fue que tuvimos nuestra primera computadora en nuestra casa. La primera computadora fue en 1997.
A mí fue un poquito después.
Vamos a Mafe, por favor, comunícate nuevamente, por favor, con el mismo terminal. Con Fonchi, vamos a ver acá. Comunícate con Fonchi. Ya, ok. Vamos a retomar la comunicación. Está muy importante lo que dice Fonchi. Hizo tanto preámbulo que al final no terminó de explicarnos el fondo del asunto.
Sí, adelante, Fonchi, continúa.
Perdón, Sandro. No sé si es una falla técnica de este teléfono o...
Sí, parece que es allá, pero adelante.
Ya, ojalá no
le haya un
contador de minutos o algo así.
Adelante.
Pero bueno, resumiendo, este documental es altamente recomendable para todos los escuchas, que no solamente que se dediquen al sector pedagógico, educativo, sino a todos en general, porque todos tenemos que ver con la educación de alguna manera. Comentaba que este documental propone que la educación tal cual se vive el día de hoy fue una educación que nace en Prusia para adiestrar a los militares, y que la currícula que tiene allí está creada para que los militares piensen de una misma manera y actúen de una misma manera. Uh-huh. Luego, cuando llega a Inglaterra, porque es copiada por varios países de Europa, se le da el valor agregado de crear trabajadores, mano de obra calificada para las industrias que empezaban a tener el boom de la revolución industrial allá en Inglaterra. Entonces, me parece que la propuesta de este de esta película es tiene mucho que ver con lo que se denomina la escuela anárquica. La escuela anárquica no propone la anarquía, básicamente postula que el niño debe de aprender, como lo postula además este video, debe aprender con total libertad y sin muros que lo contengan. Que el niño debe aprender solamente de lo que lo motive y de lo que le guste. Y de esa manera se asegura el verdadero aprendizaje. Decía uno de los entrevistados que todos los niños nacen genios porque tienen la capacidad de la curiosidad, de la creatividad y además de querer aprender. Ellos, y es cierto, me hacían pensar, ellos decían, ¿no? Los entrevistados decían, todo niño te mata con preguntas, ¿no? Quiere saber cómo es esto y por qué lo otro y de dónde esto y de dónde lo otro. Y nosotros en
entonces se necesitan que haya médicos que trabajen para el Estado o enfermeras también que trabajen para el Estado y puedan ayudar a estas personas. Y aún así cuando los ayudan y están ahí al servicio, y no solo dentro del horario de trabajo, también fuera del horario de trabajo, cuando, por ejemplo, en un avión se solicita un médico, los médicos atienden. Entonces, ¿por qué no pagarles? O sea, si son personas que están dedicadas a ayudar a las personas a la salud o ayudarlas en emergencias y cosas así, ¿por qué no darles el sueldo que se merecen?
Y qué feo tener que llegar a ese extremo de una huelga dejando a muchos pacientes en espera, ¿no? De su cita.
Exacto, no creo que sea lo más cómodo, no es, o sea, además que les descuentan. O sea, no, uno tiene derecho a la huelga, ¿por qué no? Pero lamentablemente se les descuenta a los médicos por hacer huelga. Porque sí, o sea, porque pueden hacerlo y el tiempo que pasan de huelga se lo van a descontar.
Y los perjudicados también es la gente, ¿no? Que va a los
exacto,
a los
las perjudicadas también son las personas, ¿no? Pero esta huelga es muy grande. Hay una gran cantidad de gente, entre ellos doctores y enfermeros, que justamente están haciendo la huelga.
Misteriosa enfermedad similar al SIDA es identificada en el Asia. Los sistemas inmunológicos de los pacientes se dañaron, lo que los dejó incapaces de defenderse de gérmenes. Sin embargo, y esto es algo que ya habíamos hablado que en el programa, no tenían VIH, no tenían. ¿Qué es lo que hablamos? No sé si ustedes, amigos, escuchan, se acuerdan, en los primeros episodios, creo que fue en el episodio 23 o 24, presentamos a este periodista español, quien dijo, el SIDA no existe. Así como lo plantean, el SIDA no existe, es decir, que no existe una asociación directa entre el VIH y estos síntomas a los que llaman síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino que en realidad son diferentes enfermedades separadas una de otra, y que el VIH simplemente es una característica de la sangre. Y ahora pareciera estar encontrando cierto sentido eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como lo está mencionando acá en el Asia, que hay ahora este brote, que no tiene, pues, efectivamente son VIH negativos, pero tienen los síntomas de esta enfermedad, entonces, o de este conjunto de enfermedades, o de esta situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá?
Lo que se diferencia, por lo que leí, lo que se diferencia es que en el caso del SIDA, uno no genera linfocitos T. En el caso de esta nueva enfermedad de inmunodeficiencia, es que generas autoanticuerpos, o sea, que tu cuerpo te ataca. Tu mismo cuerpo, tu mismo sistema inmunológico te ataca, o a veces no hay estos anticuerpos que te protegen, o sea, que te alertan sobre ciertas enfermedades que podrías tener, ¿no? Entonces la persona no se da cuenta de que está enferma.
Sí, efectivamente, teníamos este especial, pero esta entrevista que se hizo en Extremos, y bueno, hablaba mucho de eso, inclusive de Gallo, que fue el descubridor, entre comillas, de este supuesto SIDA, a quien poco tiempo después lo denunciaron por fraude, por haber engañado precisamente con este asunto del SIDA. Y es muy curioso que eso haya ocurrido. Entonces hay muchas cosas que no las dicen claramente y que está claro quiénes son los grandes beneficiarios. pues indudablemente la industria farmacéutica.
Oh, claro.
Oh, claro que sí, claro que sí. ¿Y dónde incide la industria farmacéutica, al igual que la religión y al igual que la política? En el miedo. En el miedo, por miedo compras los remedios, porque sabes que si no te vas a morir. Y si te mueres implica que dejas todo tu status quo. Las personas que supuestamente te quieren o que tú quieres, tu entorno, tu lugar, tu existencia, tu mundo se destruye. Entonces, la gran solución o el gran paliativo para mantenerte ahí, ¿cuál es? La industria farmacéutica y farmacológica. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace un fármaco? ¿Te has puesto a pensar qué cosa hace un fármaco?
Yo creo que simplemente...
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabes?
Sí, le quita, o sea, no le da la información que el paciente debería... O sea, las alternativas que podría tener a los medicamentos.
¿Qué hace un fármaco en el cuerpo humano?
¿En el cuerpo humano?
Sí. Le da orden, le da una orden simplemente al cuerpo para que... genere determinados químicos el mismo cuerpo.
Ah, perdón,
para
me confundí con farmacéutico.
Se comporte en determinada manera. ¡Punto! Eso es todo lo que hace.
Claro.
Eso es todo lo que... Eso es lo que tú crees que es lo que va a hacer. Ahora bien, ponte a ver, ponte a apreciar. No sé si te ha pasado en una farmacia. Tú vas con una receta, o vas sin receta, pero ya sabes lo que quieres comprar. Quiero tal cosa. Ah, no hay, pero tengo esto.
Sí, me ha pasado miles de veces.
Joder, entonces, por algo estás queriendo comprar eso. Ahora bien, productos de marca inclusive, que se supone que tiene la misma fórmula, dos marcas que ostentan un mismo producto y tienen la misma fórmula, resulta que dan efectos diferentes. ¿Por qué? Se supone que es lo mismo.
Porque uno creo que es porque las personas no se dedican o no se dan el trabajo, esas pequeñas justamente folletitos que te vienen dentro de los medicamentos, no se dan el trabajo.
El Vademécum.
Eso, no se dan el trabajo de revisarlo. Uno. Y dos, porque justamente como tú dices, a la industria farmacéutica le conviene no dar la información completa sobre los productos, lo cual es penoso, porque justamente la Food and Drug Administration dice que tienes que presentar, o sea, todos los efectos que se pueden dar en los farmacéuticos. Pueden hasta venderte medicamentos que están vencidos y tú no sabes, no tienes ni idea.
Y acá está Luis Carlos Campos, eso ocurrió en el episodio 52 de Extremos, en marzo del 2009. Ese periodista español desde España, desde Madrid, dijo en Extremos, y también lo dijo en el programa Boira, un programa radial de allá de España, presentó el caso de Silvia G, a quien la ciencia médica le dio 3 meses de vida en 1989 y ahora está muerta, pero de la risa, en una playa nudista del Mediterráneo, y además ha tenido descendencia sin VIH. Nuria G dice que tuvo sexo con varios hombres, incluso durante su menstruación.
Es que también...
Y ninguno de ellos fue contagiado.
Lo que también pasa es que los médicos, hay médicos incompetentes, o sea, hay realmente ciertas personas que trabajan en el sector de la medicina que son completamente incompetentes y dan diagnósticos que no son los que tienen que dar. O sea, y te dicen que puedes tener una enfermedad cuando en verdad se equivocan.
Y sabes que te pueden diagnosticar el VIH en Perú, pero te vas a Canadá y resulta que en Canadá te dicen que no tienes, porque son diferentes niveles. Y
claro.
Tú que se haya equivocado, o sea, es un poco incoherente. Pero vamos con la noticia aquí de esto que le llaman el nuevo SIDA o el SIDA 2. Dice que Brownie ayudó a dirigir el estudio con investigaciones en Tailandia y Taiwán, donde se han detectado la mayoría de los casos desde el 2004. Su reporte se publicará el jueves, o sea, ya esta semana, en el New England Journal of Medicine. La enfermedad se desarrolla alrededor de los 50 años en promedio, pero qué curioso, ¿no? Como que vayan matando a la gente mayor, ¿eh? Pero no es característica de grupos familiares, lo que hace es improbable que la causa sea, que sea poco probable que la causa sea genética. Algunos pacientes han muerto de infecciones abrumadoras, entre ellos algunos asiáticos que viven ahora en Estados Unidos, aunque Bourne no dio una cifra. A diferencia del VIH, el virus que causa el SIDA, la nueva enfermedad, no afecta a los linfocitos T, pero causa una clase distinta de daño en el sistema inmunológico. El estudio de Bourne y de más de 200 personas de Taiwán y Tailandia descubrió que la mayoría de los enfermos elaboraban sustancias llamadas autoanticuerpos que bloquean el interferón gamma, una señal química que ayuda al cuerpo a deshacerse de las infecciones. Al bloquear la señal, las personas quedan vulnerables al virus o hongos y parásitos, pero sobre todo a microbacterias, un grupo de gérmenes similares a los de la tuberculosis, que pueden causar grave daño a los pulmones.
Hablando de personas enfermas.
Bueno, Campos, ¿qué es lo que dice? Dice que el VIH es un retrovirus que mata las células T de defensa del cuerpo. Sin embargo, dice que los retrovirus no matan a las células, sino que las dividen. Si las matan, no podrían replicar. Agrega que los contagiados tienen anticuerpos, pero Campos aclara que quien tiene anticuerpos implica que el organismo ha luchado contra el invasor. Continúa explicando que la gente no muere del SIDA, sino de las enfermedades que padecen. Que el SIDA es una entelequia que engloba a 30 enfermedades que no tienen necesariamente relación entre sí. Campos dice que junto al investigador biomolecular, el doctor Manuel Morillo, han demostrado que los que captan los virus son material genético, lo que captan los virus son material genético que cualquier persona sana o algunos enfermos de cáncer de próstata o mama pueden tener. Denuncia que estudios de la Universidad de Nebraska y Universidad del Oriente de Venezuela con sangre de individuos del Amazonas de 1967 dieron positivo al VIH. ¿Cómo pueden dar positivo antes de que existiera el SIDA?
No, tal vez el SIDA ha existido desde mucho antes. Lo que pasa es que se ha diagnosticado o se ha hablado de la enfermedad después. Y además, como dice ahí, justamente lo que no, uno no muere de SIDA, de lo que muere es de otras enfermedades. Ajá. Porque te bajan las defensas. Se bajan,
bueno,
las
cuenta defensas. Que en 1995 el científico taiwanés Ho descubrió la terapia de los cócteles para el SIDA, que ya existían para el cáncer. Presentó este producto indicando que está en preparación. Ho declaró en la revista Plus Médica en 2002 que la transmisión por sexo es insuficiente. Campos recomienda controversialmente que los supuestos infectados deben dejar de medicarse. Dice que esto es una estafa orientada a engañar a los estados, quienes son los principales compradores de los retrovirales. Campos desafía a cualquier médico que demuestre que el SIDA se transmite por sexo y que mata las células T. Sigue denunciando que los laboratorios Abbott fueron multados con 100 millones de dólares americanos por los errores de sus tests. ¿Qué tal?
Sí, como dije, a mí me parece que el problema ahí es el filtro de información que existe sobre lo que conviene decirle a la gente y lo que no, ¿no? O sea, sobre qué información es conveniente dar para que las empresas farmacéuticas salgan adelante y qué información retienen o alternativas que se podría dar sobre el virus de VIH. Y como tú decías...
VIH.
Y como tú decías, era el problema también del miedo. El miedo que le generan a la gente. La gente es paranoica. O sea, la gente se vuelve hipocondríaca porque toma medicinas para todo. Existen medicinas para todo, para pastillas, para las cosas más ridículas.
He escuchado chicos que dicen que utilizan 3 o 4 preservativos simultáneamente.
A mí me parece una tontería. O sea, en ese caso... O sea, ¿por qué van a usar 3 o 4 preservativos la misma cosa?
Por si acaso se rompa.
No, pues, pero...
Hay que estar bien informado también, ¿no? También.
Exacto, es la falta de información. La falta de educación, por ejemplo, la falta de educación sexual y la falta de educación en los temas de enfermedades, ¿no? Lo que dicen los médicos o lo que dicen las empresas farmacéuticas es la ley. Y en vez de averiguar sobre el tema, nos quedamos con lo que nos
dicen. ¿Y qué pasaría si dicen que el SIDA o el VIH se transmite por el aire?
Sí, nos fregamos todos.
Todos ya estamos contagiados. Se acabó, ¿no? O sea, ¿y para qué mascarilla si ya está contagiado? Todos están contagiados, desde que nace ya está contagiado, ya está, nos fregamos, ¿no? Ya haces nomás así nomás. Es muy curioso. Hay teorías que dicen que tiene que ver mucho con el control de la población, otros con el control mental de las personas para someterlas permanentemente a un miedo, para que no tengan sexo. En fin, quién sabe en realidad qué hay detrás de esto, pero eso es precisamente lo que los medios independientes tenemos que hacer. No necesariamente ser borregos repetidores de la información, sino analizarla y razonarla.
Bueno, también creo que el problema comienza entre la gente que se automedica sola o toma pastillas, sí, también en exceso. Que o sea, antes de informar...
¿Qué hace ella aquí?
O por ejemplo, no sé. O sea, a mí me han acostumbrado desde chiquita a no tomar pastillas. Si me duele la cabeza, me voy a dormir. Bueno, también obviamente no hay yendo al extremo, ¿no? Si me duele mucho el estómago o sabios qué, ya ahí de repente puedo ir al doctor y eso, ¿no? Pero cuánta gente...
¿Sabe Dios qué? Como por ejemplo...
No sé, ya sí me... Es que a mí siempre me dan cosas al estómago y tengo que ir a la clínica. Porque dan infecciones a veces o no sé.
Obvio.
Entonces, la gente también se automedica. Cada cosa que le duele a la gente ya al toque, una pastilla. Y muchas veces esa pastilla te da otro dolor, sí. ¿No? ¿No te ha pasado?
Sí, sí me ha pasado.
O sea, por ejemplo, yo tomo una pastilla para la cabeza, ponte ya que me duele mucho, mucho, no sé qué. Me da gastritis, ¿no? Mm. Bueno, sí me da gastritis, ¿no? Pero como todos los días, pero a veces la pastilla
no
la...
Tomas sábila, ayuda mucho, rico además.
Que es verdad, hay cosas naturales que ayudan mucho más que los medicamentos, es verdad.
Las hierbas.
Las hierbas, sí. Ay, no.
¡Viva la homosexualidad!
Bueno, mira, mientras yo lo digo, ¿no? Ya. Pero mientras mientras la gente no
lo llamaron, por eso se despertaba.
Me invocaron, ¿no?
Me invocaron, sí.
No, mientras
obvio,
la gente o los medios o la sociedad en general no esté segura sobre esto. Creo que igual se tienen que seguir tomando las medidas necesarias para controlar al SIDA. Y y que los medios independientes como nosotros, okay, también tenemos que estar al tanto de esta de este tipo de noticias, pero también tenemos que estar al tanto de las faltas que tienen los estados. Por ejemplo, hace poco se denunció que el estado peruano no había comprado los retrovirales para mucha gente que tiene esta enfermedad en el Perú. Entonces, yo creo que eso es mucho más importante que estar hablando de fraude o no fraude.
¿Por qué no? Porque si es fraude, imagínate en lo que estamos.
También hay que ver el efecto psicológico que tiene tomar una pastilla, ¿no? Porque hay gente, como tú dijiste, los hipocondriacos,
se mide
de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, también había escuchado que por llamar la atención, uno dice, sí, me duele tal cosa, y en verdad, esa persona de verdad piensa que se siente mal.
Cuéntamelo todo.
Y además creen que los medicamentos, por ejemplo, el tema de los medicamentos con los niños, Dios mío, qué cantidad. Yo he visto, de verdad, cuando he estado trabajando en un nido, cómo medican a los niños por cualquier cosa, porque son hiperactivos y los medican. Y el niño se muere de sueño en plena clase, se duerme. O sea, ¿por qué? Porque los medican por
hiperactivos.
Por tonteras. Joder. Es un niño, obviamente.
Tienen que ver el documental.
Sí.
¿Cómo se llama?
La educación prohibida.
La educación prohibida. Ya vamos a recomendarle algunos instantes. Es más, lo vamos a poner en la página principal de Sol Frecuencia Primera, ya que no hacen caso quienes deben hacer caso a los videos que pongo en la página principal de Frecuencia. En fin, vamos a reemplazarlos por videos mucho más interesantes. Bien, Fonchi ya está en unos instantes aquí en el programa para estar con nosotros con sus esperados comentarios.
¡Cállate la boca!
No me callo. Muy bien, volvemos.
Apiádate de este pobre viejo, ya que no puedo dar recibo.
Volvemos en unos momentos. En Extremos, episodio número 207. Fonchi dice que le ha impactado este video de la educación prohibida. A mí también. Y efectivamente está causando un gran impacto y gran revolución a nivel mundial este video de la educación prohibida. Tiene acá Mafe una noticia de último momento, adelante.
Ah, sí, estaba hablando con mi mamá sobre el tema de los médicos y me informa que los médicos están planeando hacer un plantón al frente de los canales de TV. Entonces supongo que ya están llegando esas medidas.
Cuéntamelo todo.
Porque ya no saben qué hacer, ¿no? No les hacen caso. O sea, ya, ¿qué les queda más que ir a los medios de comunicación? Y me parece bien. O sea, justamente, que hagan que los canales los escuchen. Que hablen con los médicos, con los que están haciendo la huelga, para que digan algo, para que...
¿Y sabes qué le tengo que decir a ciertos médicos? Ahí sí quieren a los medios, ¿no? Pero cuando un periodista va a emergencia y lo tratan como basura, ahí no están.
Sí, pues.
Se lo dije en su cara ese día.
Pues es todo un ciclo vicioso, ¿no? O sea, no, no les pagan bien, entonces no hacen, algunos médicos no les pagan bien, no hacen su trabajo como deben. No hacen su trabajo como deben, entonces la gente se siente mal. Y a la vez, o sea, y siguen en el mismo círculo de no pagarles lo que deben y siguen atendiendo mal a la gente. Entonces,
por ejemplo, a mi abuela, perdón que te interrumpa, no, le dieron la radiografía de otra mujer. Y tú sabes, tú tienes que ir al hospital para que te den una cita y luego regresar otro día y esperar un montón de tiempo. Y ella estaba yendo para que le den una cita, para quedar con otra doctora, para que hagan otra radiografía, y ella tiene 82 años. O sea, darse esos... Bueno, hoy día cumple 82 años. Darse
¿hoy?
Esos...
Sí, ayer domingo.
Darse esos trotes, también es un poco fregado, ¿no?
Y hablando de edades, ¿cuántos años tienes?
Eso no se dice.
No, bueno. No soy sobrada.
Muy bien. Volvemos, esto es Extremos, episodio número 207. Ana Rosa ya amenaza con su presencia y con el gran bonetón. Volvemos en Extremos, amándonos. Viene con Fresas, tema que fue éxito en los 80s. ¿Dónde? Aquí en Sol Frecuencia Primera.
Sonando arena y el amor girando, latiendo a prisa el corazón.
Una habitación y yo temblando, la brisa del Mediterráneo y una rosa en el muro.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 207. Fonchi está con nosotros, como cada semana, desde Arequipa en esta ocasión, para sus esperados y aclamados comentarios y hacer una mención también, que acaba de llegar Ana Rosa, recién ha llegado al programa. Muy bien. Adelante, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de poder estar un episodio más con ustedes. Básicamente, el día de hoy quiero comentarles un documental, se podría decir, que tú tuviste la gentileza de alcanzarme, llamado La Educación Prohibida. Yo creo que va a estar en la página web, la dirección en YouTube, donde pueden apreciar este documental, que es altamente recomendable. Y básicamente de este documental quería yo decir algunas palabras.
Sí, dime. Háblate.
Bien. Este documental es está presentado como una película filmada con profesionales de la educación de países como Chile, España, Colombia, Argentina, que cada uno da una visión totalmente moderna y actualizada de la educación en el mundo. Me llamó mucho la atención y gratamente el que lo primero que tú ves en este documental es un anuncio que dice que se permite y alienta la copia, modificación, adaptación, traducción y exhibición pública de esta película. Uh-huh. Ya que no existen fines de lucro al momento de haberse hecho, dice. Sí. Y esta película es el resumen de un aprendizaje que continúa permanentemente y bajo ningún concepto debe considerarse concluyente o absoluto, ¿no? Y que todas las personas que aparecen en este documental simple y llanamente proponen sus ideas con respecto al tema de la educación. Y bueno, este es un documental protagonizado por Gastón Pauls. Gastón Pauls es un gran actor argentino La mayoría de los escuchas deben reconocerlo por la gran película Las Siete Reinas, ¿no? Una película que ganó muchos premios, película argentina.
Nueve Reinas, dice Ana Rosa.
¿Perdón?
Nueve Reinas, cita Ana Rosa.
Que nueve Reinas, tienen razón Ana Rosa, me comí dos. Y ganó un montón de premios, es una película argentina con capitales españoles. Y bueno, este actor, que le veo un futuro enorme, aunque ya es un actor consolidado en Argentina, protagoniza este documental con 704 coproductores, ¿no?, a nivel mundial, y está dedicado a todos los niños y jóvenes que quieren crecer en libertad. Este es un documental que básicamente plantea que la educación, Sandro, fue creada para organizar a militares. Cuenta este documental que nació en Prusia, ¿no?, y que fue tal el éxito de adiestramiento de los militares.
El costo de la llamada.
Bueno, vamos a comunicarnos con él.
No es que los profesores y el sistema educativo sea un sistema malo que quiera perjudicar a la raza humana, no, pero creo que debemos de tratar, al menos en casa, y los que nos dediquemos al área educativa, debemos de tratar de que los niños empiecen poco a poco a tener más libertad en el tema pedagógico, ¿no? Que ellos aprendan lo que les gusta, lo que quieren, y se desarrollen libremente. Yo recomiendo a todos los escuchas que entren a YouTube, van a encontrar la dirección web en la página de Extremos, y yo estoy seguro que les va a impactar y les va a encantar este video, tal como me lo recomendó Sandro, ¿no?
Sí, la página frecuenciaprimera.org/extremospodcast, y también va a estar en la página principal de Sol Frecuencia Primera, en frecuenciaprimera.org. Hemos estado viendo también unas citas que hacen sobre la educación en el pasado, de cómo la educación actual tiene muchos orígenes en el pasado, como eso, por ejemplo, de hacer columnas, ¿no?, en la formación, de la campanita, del estilo autoritario del profesor, de no dejar que los muchachos conversen. ¿De eso qué me comentas?
Bueno, fue algo muy interesante que yo ignoraba, honestamente. Mira, yo he estudiado pedagogía, soy licenciado en pedagogía, pero nunca, no recordaba haber estudiado esto. Lo que pasa es que al haber sido creada para militares, tiene pues muchos conceptos de este tipo, ¿no? De crear las filas, de que no se puede hablar en clase, de respeto jerárquico al profesor, ¿no? Antes el profesor incluso tenía un pupitre sobre una tarima, lo cual lo tenía a unos centímetros sobre cualquier estudiante, más allá de que los estudiantes eran más pequeños, ¿no? Entonces, es muy militarizada la pedagogía actual. Incluso hacían a manera de broma, decían que incluso se copiaron muchos aspectos de las cárceles de aquella época. Tanto así que cuando suena el timbre de recreo, pues suena una campana, ¿no? Una especie de timbre que hace que la gente se dé cuenta que puede salir un ratito de sus celdas, entre comillas, de sus aulas, para tener unos minutos de libertad, ¿no?
De sus jaulas, bien has dicho,
Exactamente. Entonces, es muy interesante, Sandro, muy, muy interesante. Yo veo que es un material muy valioso, y ojalá muchos peruanos lo vean, porque este tipo de cosas deben de tener más efecto, pues, que, no sé, el Twitter de Justin Bieber o el Facebook de Lady Gaga, ¿no? A mí me gustaría que todos los que escuchamos Frecuencia Primera, los que seguimos Frecuencia Primera y Extremos, podamos compartir este documental, y de pronto en los siguientes episodios abordarlo para seguir analizando y discutiendo, ¿no?
Sí, hay mucho que agregar ahí, pero ahora has citado algo muy importante, creo que medular dentro de este aspecto, que tú dices que no es tan importante como los twitters que hace Justin Bieber o Lady Gaga, que hace poco ha salido mostrando los senos, en fin. El tema acá es el siguiente, es el entender, porque estamos hablando de la educación, es la formación, es la creación de nuestro software mental. ¿Cómo es que somos lo que somos y dónde está el origen de nuestros errores, ergo, errores colectivos y errores individuales. Entonces, cuando hablamos de errores colectivos, son errores que van a implicar también en otros y en otros y en una reacción en cadena ad infinitum. Y ahí tiene que ver absolutamente el tema de la educación, la forma como se ha educado. Presentaba ahí por qué hay tantos chicos que se duermen en las clases o que simplemente se van a otro lado, pues no le aburre, le llega. Y lo hemos comentado hace poco, ¿no? El muchacho este, por ejemplo, en Villa El Salvador, que se fue y estuvo 2 o 3 días en una cabina de internet, en un mundo virtual feliz. ¿Por qué? Porque le hacía infeliz o le aburría el colegio, pues con unos estilos, pues, como bien dice ese documental, pues, medio hasta militarizado, ¿no? Y autócrata, ¿no? Que no vienen al caso. En ese sentido, Fonchi, ¿cuál debería ser entonces la educación que se debería dar a los chicos? ¿O no debería haber simplemente y todo debería ser espontáneo?
Bueno, yo siempre recurro a una película que creo haber mencionado en algún episodio anterior,
¿estás hablando del futuro?
Que es la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? En la que Robin Williams hace un profesor de un colegio muy, muy elitista, y él utiliza estrategias pedagógicas que son sacar a los alumnos del aula, ponerles música clásica mientras juegan al fútbol, hacerlos caminar en el patio. Entonces rompe todos los esquemas tradicionales de la educación de estadounidense de esa época y logra pues una compenetración con los alumnos que es idílica, idónea, ideal, y que cualquier profesor querría, ¿no? Yo creo que la educación no debe ser la anarquía de que el alumno vaya a clases cuando le dé la gana, porque lamentablemente los tiempos han cambiado y antes pues si el alumno no iba a clase, pucha, tenía que quedarse en la casa, no sé, cuidando el ganado, ayudando a sembrar los cultivos, o simple y llanamente leyendo libros, ¿no? Pero hoy en día un alumno que no va a clases tiene internet, tiene la televisión, tiene el tablet, tiene la radio, tiene todos los equipos electrónicos habidos y por haber al alcance de la mano para entretenerse, y yo creo que sería un poco peligroso. Entonces,
¿pero qué es entretenerse en realidad? Desarrollemos esa palabra. ¿No es entretenerse, o lo que entendemos como entretenerse, también una forma de educarse?
Claro, el problema es que yo le tendría mucho miedo a la educación libre de la internet, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero cuando alguien entra o hace estas sesiones casi diarias, bueno, decir diarias, entre ellas muchísimos estudiantes universitarios, de colegio, ni qué decir, en el Facebook y en Twitter, están educándose, están con un profesor ahí, que es la computadora, y que es el Twitter, que es un software, y es el Facebook. Están educándose en comunidad, ¿ya? Y con toda la gente que ahí está participándose. Están aprendiéndose, están capacitándose en eso. Eso es una cátedra, lo que están recibiendo ahí. El tema es el método, no es el método. Y por supuesto, te aseguro que ese método es mucho más efectivo que aparezca un profesor en un pupitre, en una, como dices, en una tarima, y salga y comience a explicarles de qué trata la red social del Facebook y cómo se usa, etcétera, y lo que podría hacer. Ahí lo están practicando, lo están haciendo, lo están viviendo y lo están experimentando en la vida real. Entonces, esto es mucho más rápido, ¿no? Mucho más concreto, mucho más atractivo, inclusive.
Claro, a mí me preocuparía un poco más que la forma, el contenido, ¿no? Mira lo que acaba de pasar en Holanda, con esta niña holandesa que murió a raíz de unos comentarios que hizo en Facebook. La mataron por ello. Uh-huh. Y es una de las noticias que seguro ya comentaron o van a comentar ustedes. El contenido de la internet es una herramienta maravillosa, lo he dicho mil veces, pero también podría ser una herramienta muy peligrosa, ¿no? Yo le tengo mucho respeto y mucho cuidado a lo que encuentro en internet, y sobre todo cuando pienso que mis hijos, que agarran mi laptop en cualquier momento y a veces pidiéndomelo o sin pedírmelo y entran a internet a buscar cosas, puede encontrarse con cosas que realmente les puede hacer mucho daño, ¿no? Cosa que en el colegio, si bien van a estar limitados y bajo paradigmas un poco arcaicos, al menos la cantidad de basura que va a entrarles en la cabeza es menor de la que podrían encontrar libremente en internet o en cualquier otro sitio, ¿no?
¿Supones que va a ser menor?
Supongo que va a ser así, exacto.
Sí, no, quería comentar a propósito de lo que estaban mencionando, que efectivamente es un poco riesgoso entrar y dejar libremente a los niños, a los jóvenes, educarse a través de internet. Si bien es cierto, efectivamente también se aprende, pero no necesariamente se aprenden cosas buenas, también se aprenden cosas muy negativas. El simple hecho, por ejemplo, de que ya no se utilice una buena ortografía, ¿no? O sea, entras y ahora aprendiste a escribir, a cambiar la C por K, por ejemplo, ¿no? Ya, o a omitir letras, palabras, y luego ya no saben cómo escribir la palabra en realidad, porque se acostumbraron a escribirla mal. O sea, son una de las cosas que se aprenden en internet. O sea, el problema no es tanto qué es lo que puedan aprender dentro de lo que es internet, que pueden encontrar muchas cosas buenas, sino quién los guía o los asesora para que realmente puedan usarlo de manera efectiva. Porque si se les deja libre, ocurre lo que está pasando, ¿no? O sea, chicos con una pésima ortografía, cuyo único conocimiento al entrar al internet es netamente lo que es la farándula entre comillas, ¿no? La actual, ¿ya? Y el estar siguiendo, no sé, pues grupos o situaciones o peleas, por ejemplo, también de barras, de equipos de fútbol, que si fulanito dijo tal cosa hay que matarlo, o sea, cosas de esa naturaleza, ¿no?
Como lo que ocurrió ahí a Marco.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, el internet es una herramienta, así como también ir al colegio es una herramienta. La cosa es cómo lo usas, cómo quién guía para usarlo bien.
Exactamente. Ahora, ojo que el video no pretende que las escuelas desaparezcan o algo por el estilo. Lo que yo creo que pretende el video es básicamente que las personas que tengan que ver directa o indirectamente con la educación, ya sea porque trabajamos en el sector educativo o porque tenemos hijos en edad escolar y los mandamos a un colegio, reflexionemos sobre lo que es la educación hoy en día y sobre qué aspectos pueden mejorarse. Yo estaba evocando esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos porque hay un tema muy importante, que son las estrategias pedagógicas. ¿Qué cosas utiliza, qué estrategias utiliza el profesor, el maestro, para lograr que el alumno capte de manera motivada e interesada la clase e interiorice los datos que el profesor cree importantes que memorice o que interiorice? Entonces, yo creo que este video sirve como un jalón de orejas a los profesores que creen que están cumpliendo con su deber, porque simple y llanamente siguen de manera ciega una currícula estatal, ¿no? o particular, cumplen con sus horas de clase y ellos creen que con eso están educando y no es necesariamente así. Entonces yo creo que debemos verlo como un documental que nos lleva a reflexionar, aunque no lo querramos, históricamente, desde dónde empieza el concepto de la educación, por qué. Incluso la película empieza con una metáfora sobre lo que es la educación que me parece exquisita, ¿no? De unos egipcios que estaban encerrados en unas cuevas. No sé si te acuerdas, Sandro, de esa metáfora.
Sí, sí, sí.
Y que la realidad entraba a maneras de sombras que hacían unas personas que estaban fuera de la cueva, de tal manera que ellos veían, por ejemplo, árboles o elefantes o caballos, pero maneras de sombras nada más. Y esa era la única referencia que ellos tenían de la realidad. Ellos no podían ver la realidad porque eran esclavos. Entonces, cada cierto tiempo dejaban salir a una persona para que pudiera ver con sus propios ojos la realidad, y esa persona se quedaba maravillada. Y como dice el video, lo más importante que debía hacer esta persona era regresar a esa cueva, dejando todo lo hermoso que vio afuera, para compartir con sus compañeros todo lo que pudo observar afuera. Esa es la educación, ¿no? Nosotros no estamos muchas veces viendo la realidad, que realmente existe, sino la que nos permiten ver los profesores o la currícula de un país, ¿no? Así que yo invito con todo cariño y con mucho interés de que se cree polémica y analicemos esto con más calma en otros episodios a todos los escuchas, que ingresen a nuestra página web, que entren a YouTube, está el documental ahí completo, en HD además, en High Definition, y totalmente gratis para que todos podamos verlo, apreciarlo y enriquecernos de
lo que
está bien hecho.
Hola, y compartirlo, Fonsi.
Así es, así es. Mira, perdón, antes que estoy escuchando que alguien más va a entrar ahí. Sí, yo quería comentarles que gracias a Sandro, yo estoy trabajando actualmente en diversos lugares del Perú, con varios colegios, trabajando a nivel educativo, asesorándolos en temas pedagógicos, en cómo diferenciar la educación. Y este video, Sandro me lo hizo llegar, yo no vi que duraba 2 horas y media, yo pensé que era un video de media hora o algo así, y de repente me dijo, trata de verlo para el domingo, para el programa, y yo le dije, mira, va a ser complicado, porque de verdad tenía un montón de chamba, pero solo me bastó ver 10 minutitos del video para darme cuenta que era un material de lujo, y lo pude ver con todos los profesores de los diferentes colegios en los que estoy trabajando, y se armó una discusión muy, muy interesante, muy rica al respecto. Y lo que dice Sandro es cierto, a los escuchas que logren verlo, compártanlo, que para eso está Frecuencia Primera, para hacer eco de las cosas que valen la pena.
Hola Fonchi, María Fe.
¿Qué tal?
Hola, te quería hablar, bueno, corrigiéndote un poquitito nada más sobre el tema de la alegoría de la caverna, no sé si haya sido los egipcios, ¿ah? Fue Platón el que planteó, el filósofo griego que planteó lo de la alegoría de la caverna de la cual estabas hablando.
Gracias, oye.
No, eso ya lo sabías, lo que quería recordar.
Claro.
A la pregunta que iba. Hablando de temas de educación, hay una teoría que dice que el cerebro del niño o del ser humano cambia de acuerdo a las necesidades que tiene. Por ejemplo, se dice que el cerebro del niño ha cambiado últimamente, y es por eso que también la educación debería cambiar, porque ahora la forma de aprender es diferente. Otros dicen que lo que ha pasado es que ciertas facultades del cerebro han sido dejadas de usar, como el tema de la memorización, el uso de la memoria, porque ya uno tiene acceso a la información en todas partes, y ahora se busca más las partes creativas. No sé qué opinas al respecto.
Totalmente de acuerdo. No es que el cerebro se transforme estructuralmente, porque tiene que pasar muchos años para ello, y la aparición de las nuevas tecnologías sigue en muy poco tiempo. Lo que sucede es que están empezando a utilizarse otras áreas del cerebro que antes no se utilizaban. Por ejemplo, el otro día conversaba de esto con un amigo, ¿no? Le decía, imagínate a Mozart o a Chopin con las computadoras que hay hoy en día, con los programas de música que hay hoy en día, las maravillas que podrían haber hecho con la tecnología actual, ¿no? Y es que es cierto, las tecnologías que han ido apareciendo nos han facilitado mucho algunas tareas, y nos han permitido acelerar algunos procesos. Sin embargo, también es cierto lo que dices tú, Marifer, de que hay ciertas áreas del cerebro que también estamos dejando de utilizar. Algunas estamos empezando a utilizarlas y otras las estamos dejando de utilizar. Como por ejemplo, como bien decías, la memoria. A mí me sorprende muchísimo que a mi hijo de 9 años le resulte tan difícil hacer operaciones lógicas, lógico-matemáticas en la cabeza, ¿no? El otro día iba en el carro y no recuerdo por qué, estaba con mis sobrinos y con mis hijos y les pregunté cuánto era, por ejemplo, 12 por 3, ¿no? Entonces mi hijo inmediatamente sacó un papel, ¿no? Y yo le tapé el papel y le dije, no, a ver, le doy un premio al que lo haga en la mente. Y les costó, pero lo lograron, ¿no? Se han demorado mucho más de lo que yo me demoraba a esa edad, y que a mí no me gusta la matemática, nunca fui bueno, pero definitivamente, Marifer, es algo cierto. Tenemos más de 30 años, tuvimos que aprender la matemática de una manera totalmente distinta, y eso que ya existían las calculadoras, no las computadoras, pero ya las calculadoras. Y sin embargo no teníamos permitido usarlas en el colegio. Yo tengo entendido que en algunos colegios hoy en día ya los alumnos pueden llevar calculadoras a clases y utilizarlas para dar exámenes, porque lo que se busca ahora es la rapidez en la respuesta, ¿no? Y entonces, sin querer, estamos dejando de utilizar ciertas funciones del cerebro que antes sí se utilizaban, que sería interesante, aunque sea manera de juego, porque al final terminamos dedicándole como media hora a este juego de hacer operaciones matemáticas en la mente, y les encantó a los chicos, y sin quererlo, ellos estaban participando de un concurso que los ayudaba pues a desarrollar un poco más su imaginación y su creatividad. Y con respecto a lo último que Marisel comentaba sobre la creatividad justamente, o la imaginación, que tanto se está necesitando hoy en día que los niños utilizan su imaginación y su creatividad. Efectivamente, esta es una de las de los avances más interesantes que hay en cuanto a las tecnologías del pensamiento. Cada día, gracias a las herramientas que se tienen, la gente puede dar más rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, y llegar a productos ya finalizados, ¿no? Con de pronto a veces hasta en casa. Antes era un poco más fácil tener creatividad e imaginación porque no existían tantos estímulos alrededor, entonces la persona tenía que crearlos, pero se demoraba mucho más en el proceso de llevarlos a la realidad. Entonces es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Hay cosas positivas en todo el avance pedagógico que ha habido hasta el día de hoy, y algunas cosas negativas. Yo creo que lo que busca el video es lo que estamos haciendo ahorita: discutir, conversar, analizar, recordar algunos conceptos y replantearlos, ¿no? Yo creo que eso es la riqueza de este documental, y de verdad, Sandro, yo te agradezco muchísimo a ti, a Frecuencia Primera, por la oportunidad que me han dado de tenerlo. Yo ya lo tengo en mi computadora, lo bajé, y de verdad que no se van a arrepentir los que nos están escuchando.
Sí, y sigue compartiéndolo.
Sí, no voy a dejar de hacerlo.
Acá Di quiere hacer una pregunta. Adelante.
Si bien es cierto que la educación...
Pero presenta, te saluda.
Hola, perdón, soy Denise.
Alias Di.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada.
Si bien es cierto que la educación antes, bueno, hasta ahora sigue siendo autoritaria, también hay que tener en cuenta que no... O sea, es que la vez pasada estaba hablando con los de mi clase de educación y comunicación sobre este video... Y sobre lo que recordábamos en el colegio, ¿no? Algunos comentaron que el profesor, debía estar al mismo nivel que el alumno, ya no como una imagen autoritaria. Sin embargo, algunos de nosotros comentábamos que si es que es totalmente horizontal, ya no habría la misma disciplina, ¿no? Ya, de todas maneras, los niños tienen que valorar lo que es la educación, y que si no existe esta imagen de alguien que sabe más que él, que tiene un poco más de poder que él, no se toma en serio la educación. Entonces te quería preguntar si es que al eliminarse esta imagen de una persona autoritaria, la disciplina se ve envuelta, ¿no?, en lo que es o sea, que ya no van a tomarse la educación como algo más a la ligera, ¿no? Ya no van a ser disciplinados, y con esto no quiero decir de ver alumnos bien sentaditos en la mesa, ¿no? Sino ya lo que se refiere a la responsabilidad, ¿no? Hacer los deberes y hacerlos, no copiarlos, ¿no? Sino ya dedicarse un poco más de tiempo a resolver problemas, ¿no? Porque muchos ya ni resuelven nada, ¿no? Buscan en internet, se copian y eso, ¿no? Quería preguntarte eso de lo de la disciplina, la autoridad.
Sí, hay en la actualidad una discusión muy interesante con respecto a la verticalidad y horizontalidad de la educación. Y efectivamente yo creo que no es una cuestión de posiciones, sino de orden, ¿no? Yo creo que lo que acá debemos de buscar es un punto intermedio entre lo horizontal y lo vertical, entre el imponer y el dejar total libertad, ¿no? Entre el dar libertad y el no dar libertinaje o no permitir el libertinaje. Yo creo que definitivamente si tú le das total libertad a cualquier persona o animal, va a hacer lo que le da la gana. Pero si tú le das la libertad dentro de cierto orden, con ciertos paradigmas que no lo limiten, pero que le permitan cuidarse a sí mismo, yo creo que podemos llegar a muy buen puerto. Yo creo que lo que se está buscando, y eso es parte de lo que hablaba de las estrategias pedagógicas, es cómo puede hacer el profesor para no perder esa autoridad y al mismo tiempo no imponer a los alumnos los conceptos, ¿no? Que ellos lleguen a sus propios aprendizajes mediante su experiencia, sus propios razonamientos. Y esa es una tarea que viene desde hace muchas décadas. Vygotsky empezó, este es un autor pedagógico muy interesante, él empezó a proponer un montón de conceptos pedagógicos que han revolucionado la educación moderna y que se están buscando desarrollar, como por ejemplo lo que se llama el aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, no que te memorices que Alfonso Ugarte saltó del Morro de Arica y te lo olvides de acá unas semanas, no, sino que tengas aprendizajes significativos en el sentido de que los recuerdes el resto de tu vida y además los puedas aplicar, te sirvan, ¿no? Y eso es otra cosa que el video plantea muy interesantemente. Dice, ¿cuántas cosas nos enseñan en el colegio que cuando un alumno pregunta por qué es importante, la profesora dice porque algún día te servirá? Y no sabemos si es que en realidad te va a servir. Yo recuerdo haber aprendido, creo que el 60 o 65% de cosas que no me sirven, ¿no? En la actualidad, que de pronto me ayudaron así a desarrollar mi cerebro y mi creatividad, mi imaginación, etcétera, pero la verdad es que no las utilizo, ¿no? Y si hubiera dedicado ese tiempo a aprender otras cosas, yo creo que hubiera logrado muchas más competencias.
Y eso de valorar a las personas por la nota, tú eres un 13, tú eres un 20, tú eres un 10, tú eres un 0.5.
Sí, yo soy mediocre, yo soy bueno, yo soy excelente. Sí, es etiquetar, ¿no? Que es un tema que también hemos hablado aquí en extremos. Etiquetar a la persona con la nota. Es un tema muy interesante, que al final la película termina planteando una especie de yo acuso, ¿no? De Emile Zola, moderno, ¿no? Con respecto a la educación, en donde los alumnos dicen, prohibimos la educación porque la educación, en lugar de ser algo bueno, está terminando siendo algo malo. Y yo creo que es muy interesante analizarlo, verlo. No se trata de atacar a nadie, no se trata de que se levante el SUTEP mañana contra la Frecuencia Primera, sino básicamente que analicemos, replanteemos algunas cosas de la educación. La educación no tiene por qué ser un dogma cristiano, ¿no? O religioso. Puede manejarse, analizarse, mejorarse diariamente. Así que adelante, queridos escuchas, vean el video, analícenlo y nada, escríbanos sus comentarios a extremos y espero que en próximos episodios podamos seguir abordando el tema.
Fonchi, hola, soy Fernando.
Calle la boca.
Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, te quería preguntar porque imagínate que nos está escuchando un profesor que mañana justo es lunes y va a regresar con sus alumnos, que, o sea, tomando el punto de vista de la educación prohibida, ¿qué consejos le darías a él para poder adecuar este modelo tan estático que tiene la educación peruana en general, por lo menos por parte de los colegios estatales, para por así mañana o por lo menos dentro de esta semana comenzar a ser más asequible, o sea, su educación y su forma de enseñanza para los niños?
A ver, Fernando, no te terminé de copiar todo. Me preguntas qué le recomendaría a los, me dices, me
a los profesores.
¿Qué le recomendaría a los profesores con respecto a qué puntualmente?
Con respecto a los planteamientos que he hecho de la educación prohibida acerca de no hacer una educación tan vertical sino más horizontal, y acerca de lo que tú decías antes acerca de aprovechar todas las capacidades que tienen los niños, no solo esta capacidad que siempre se ha aprovechado de memoria y estas capacidades intelectuales, sino más capacidades creativas, artísticas y más.
Entiendo. Mira, Fernando, yo recomendaría a todos los profesores que nos escuchan, incluso a los padres, porque recuerden que el primer formador de un ser humano es el padre,
es cierto,
y la madre. Yo les recomendaría que tengan en cuenta que la educación no es el fin, sino un medio. ¿Un medio para qué? Para que el ser humano se desarrolle. Entonces, si por ahí yo tengo un jardín en mi casa, o en mi colegio tengo un jardín, y puedo, en lugar de explicarles cómo crece una planta en la teoría, explicárselo haciendo que ellos mismos toquen la tierra, se embarren, rieguen, pongan la semilla, y no necesariamente que lo hagan en casa, en un vasito, ¿no?, sino que lo hagan en el jardín propiamente dicho. Yo creo que el aprendizaje va a ser mucho más significativo. El profesor en la actualidad tiene que empezar a chambear de verdad. El profesor se dice, ¿no?, un poco injustamente, chambea solo unos días al inicio de clase, porque en esos días ellos se matan pensando todos los contenidos que van a tener durante el año con los alumnos, y luego durante el año simple y llanamente lo que hacen es seguir esa ruta. Yo lo que le recomiendo a los profesores, a los padres, es que planifiquen los aprendizajes, que organicen lo que quieren enseñar, que realmente trabajen en lo que quieren enseñar, que piensen cuáles son las mejores maneras de enseñar, y sorprendan rompiendo los esquemas y los paradigmas que hay en los colegios y demostrando que hay otras maneras en que los niños pueden aprender mucho más, y es básicamente utilizando la experiencia, ¿no? Recuerden que solo se aprende el 15% de lo que se escucha, solo se aprende el 20% de lo que se observa, más se aprende el 95% de lo que se hace. Entonces, cuanto más práctica sea, más práctico sea el aprendizaje, más se haga para aprender, yo creo que más cerca vamos a estar al éxito.
Me hace recordar, Fonsi, la época del colegio, donde había profesores que decían, a ver, ahora trabajo libre, dibujo libre, ¿no?, o composición libre, o sea, por decir, ¿no?, y o ya hagan otro curso, o crucen los brazos y duérmanse. Entonces digo, ¿para qué voy al colegio, no? O simplemente dictaba la clase para los que estaban más adelante y el resto pues estaba en otra cosa, ¿no? Entonces hay costumbres pues que tienen que cambiarse, y precisamente los resultados los vemos en tantas repeticiones de año, en tantos jalados, o peor todavía, bueno, fueron que sean jalados, o en tantos alumnos que aprueban de favor, ¿no? De favor. Yo he visto casos de colegios donde el mismo profesor dice, ya copien nomás, pero así nomás rapidito, sin que nadie se cuente. El mismo profesor, es increíble. Sí. Pero en fin, Fonsi, muchas gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 207. El correo donde te pueden ubicar, como siempre,
adk-811@yahoo.es. Y no, las gracias absolutas a ti y a todo el equipo de Extremos, Sandro. Ha sido un gusto acompañarlos y ojalá podamos seguir filosofando un poco con respecto a un tema tan interesante como es la educación.
Y me dicen que por favor tengas ya un Twitter.
Sí, no me lo tengo que crear, no lo he creado todavía, no. Ya la edad me ha pasado en esos temas, pero sé que me tengo que poner al día en eso.
Muy bien, gracias, Fonsi.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima semana y escuchándote siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación.
Listo.
Bien, te da Fonsi, chao. Y ahora tenemos este trailer de la trailer sobre la educación prohibida.
Trajiste un camión.
Así es.
Trailer.
Este es el resumen de la educación prohibida. Anímense a verlo, búscalo en YouTube. La educación prohibida es fácil de encontrar. O laeducacionprohibida.com. O ingresen también a nuestra página o al podcast, nuestra página frecuenciaprimera.org, nuestro podcast frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Y aquí está el tráiler de La Educación Prohibida. Adelante.
Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante.
La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería.
No son más que espacios de tedio y aburrimiento.
La educación sigue siendo lo mismo.
útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita.
Y las cosas que importan no se anoten en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta.
Esto, así como está, es una falta de respeto.
¿Cuál es el problema ahora?
Es la tarea que nos
toca. Un poco, Martín, porque te conozco.
Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza.
Repitan.
En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje.
Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron.
¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escuchame una cosa.
La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales.
Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor.
Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra.
Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos.
¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad?
¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad?
Hay madres y padres que ven al niño una hora al día.
Vos te das todo aprobado, ¿verdad?
Sí, mamá.
¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí?
No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer.
Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene.
Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema.
Si vos no te vas, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no?
Bueno, me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa.
Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo.
No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro.
¿El objetivo de la educación cuál es? Aprender. ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas?
Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad.
Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida.
Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela.
Así es, y ese es el tráiler de la educación prohibida. Bien, y antes de irnos al corte comercial, el embajador de la marca, corte de musical, mejor dicho, de la marca Perú, mostró simpatía por el genocida grupo Sendero Luminoso. Se trata de Máximo Laura. Aquí está, quien ya se le retiró las credenciales como embajador de la marca Perú, lo cual lamenta.
Y otro elemento importante. Sus declaraciones no contribuyen a la imagen del país. El tejedor Máximo Laura expresó en una entrevista al diario La República su simpatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. Declaró que fue uno de los movimientos más importantes de la historia del país. El artista yacuchano es embajador de la marca Perú. Sin embargo, sus ideas respecto al terrorismo contradicen su misión en el Estado. En otro momento de la entrevista justifica la violencia cuando se trata de un cambio de sistema. PROM Perú tomó medidas inmediatas ante las declaraciones de Laura. A través de un comunicado informaron que esperan explicaciones satisfactorias sobre lo vertido en la entrevista. Además, resaltan el compromiso de los embajadores de la marca nacional.
Bueno, ya le quitaron las credenciales.
Sí, es cierto, ya le revocaron el título. Porque, lo que pasó fue que Máximo Laura hizo una entrevista en La República y le preguntaron. Y ahora que
concedió una entrevista.
Claro. Y en ese momento le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué piensas? Hoy en día, ¿qué piensas del pensamiento Gonzalo, no, de Sendero Luminoso? Porque él hablaba de que antes se le impartía, cuando él estaba en la universidad, y se le impartía en clase gente muy brillante que tendía este pensamiento, ¿no? Y él dijo que sí, que le parecía que era uno de los movimientos más importantes que ha habido y que a veces las cosas tienen que ser así. Creo que eso es lo que ha generado la polémica. Y por eso justamente no pueden tenerlo de embajador de la marca Perú.
Antes de irnos al corte, y esa es una magnífica noticia, aplaudo esta noticia, muy bien. El Perú es el primer país de Sudamérica, en dictar sentencia, gracias al polígrafo. Vamos con la nota inmediatamente.
Habrá que ellos hacer un monstruo, doctor, paciencia, cuatro, todo el tiempo, porque se notó. Todavía tengo hijo, le quiero, le amo, y sigo queriendo, yo soy su padre.
Son declaraciones de un padre que contradicen a una oscura verdad. Un engañoso relato desmentido por un detector de mentiras. Una prueba llamada polígrafo, que por primera vez fue utilizada en nuestro país como prueba judicial para dictar sentencia. Este es el rostro de un despiadado padre que hace 6 años fue acusado de ultrajar a su hijo de solo 5 años de edad. Alex Padilla Valdivia fue acusado por su propio hijo.
Llorando, mi hijo, asustado, nervioso, temblando. Yo me enteré quién fue, todo, si no, no sabía.
El examen del médico legista lo confirmaba. En esta manifestación realizada en el año 2005, el niño cuenta al detalle todo lo que su despiadado padre le hacía en su vivienda de Jicamarca. Pruebas en su contra que, envuelto en cinismo, Padilla desmentía.
Si dice que usted es inocente, entonces pues usted se puede someter a la máquina. Uh-huh. Sí, doctor, dije, estoy de acuerdo, doctor, ¿por qué no, doctor? Uh-huh. Quiero que este doctor se esclarezca.
Pero 6 años después, la Sala Mixta Descentralizada Transitoria de San Juan del Urigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia. Pero antes había accedido a un pedido del denunciado de practicársele la prueba del polígrafo.
¿Y alguna vez tú lo has tocado? ¿De repente sin consentimiento? No, doctor, no. El niño, doctor, está inducido por su madre, doctor.
Son extractos de esta novedosa prueba practicada a Padilla, que duró 1 hora 45 minutos, en la que se le hizo un largo interrogatorio. Nunca pensó que esto jugaría en su contra y que él mismo sería un harakiri ante la justicia peruana.
Él no superó la prueba. Él en todo momento negó puntualmente la agresión sexual de su hijo.
¿Parte fue determinante o ayudó un poco?
Ayudó más que un poco, para demostrar que había muchas cosas más en esa psicología y que podía ser capaz de haber cometido un crimen tan horrendo contra su hijo.
La prueba fue determinante. Alex Padilla fue sentenciado a la cadena perpetua y ya se encuentra en el penal Castro Castro. Pero sorpresivamente esta prueba reveló además su verdadera personalidad, una paranoide con conflictos sexuales y rasgos impulsivos. Confesó incluso de niño haber tenido prácticas sexuales con animales y con su propio primo. ¿Pero en qué consiste esta prueba?
La prueba de polígrafo es una evaluación de análisis de la credibilidad de una persona que requiere ante una situación poder confirmar si lo que está diciendo es verdad o no.
El detector de mentiras es un instrumento que registra los cambios fisiológicos relacionados con la mentira, como la alteración de la frecuencia cardíaca y patrones en la respiración, información que se transmite a un software para luego ser analizada y detectar si se produjo engaño o no. Nuestro país fue el primero en toda Sudamérica en utilizar la prueba del polígrafo para dictar sentencia. Fue aceptado ya desde muchísimos años por la autoridad judicial, sin embargo, nadie se atrevió a utilizarla. El caso de Padilla ha sido histórico. Dado su alto índice de fiabilidad, es utilizado por los servicios de inteligencia y órganos de seguridad nacional de más de 90 países. Otros para esclarecer asesinatos y denuncias en procesos judiciales. Por su alto grado de certeza, la familia de Ciro Castillo pidió que Rosario Ponce sea sometida a esta prueba. En su momento, el fiscal de la Nación la recomendó para el esclarecimiento del caso Omar Chejade. Y por supuesto, muchos personajes harían bien someterse a esta prueba, como Maribel Velarde, Eva y Ariel Bracamonte, entre otros. Con Padilla, esta prueba ha servido de gran referente para dar con la verdad. Un detector de mentiras que ingresó temeroso al ámbito judicial peruano, pero que ha servido de prueba contundente para obtener lo que busca la justicia, verdad absoluta.
¿Y se acabó? ¿Por qué no lo utilizan? ¿Por qué no lo utilizan si eso puede evitar tanta injusticia? Tanta gente injustamente en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es lo que no comprendo. Tanta estupidez que ocurre en los juzgados, donde personas que no tienen nada que ver con una acusación tienen que sufrir no solamente toda la humillación que hicieron juzgados. Tú sabes, Ana Rosa, Mafe, chicos, que cuando uno va juzgado, acusado de algo, así no lo hayas hecho, primero te además de pedirte tus generales de ley, te preguntan si tienes tatuajes. y un poco más te hacen mostrarte desnudo frente a ni siquiera la jueza o juez, frente a un secretario de juzgado para saber si tienes tatuajes. Como si, o sea, para de esa manera deducir si has estado en la cárcel o si perteneces a alguna banda de delincuentes. ¿De qué se trata esto?
Yo creo que uno de los programas que está siendo muy sintonizado es El Valor de la Verdad, que está utilizando el polígrafo.
No, yo no sé qué tan buen polígrafo
utiliza. No, claro, obviamente no se sabe, porque uno sabe que en un programa de televisión puede pasar cualquier cosa.
Es un show, pues.
Pero pero si se utilizara en vez de para hacer show, para cosas como estas que realmente, por ejemplo, este es un caso realmente es muy en este caso ha sido muy valioso, ¿no? El hecho de que se haya utilizado el polígrafo para identificar a un violador.
Ajá.
Que encima es un mentiroso.
Pero fíjate, él mismo propuso.
Que es un idiota. No, tal vez pensaba que él le podía mentir, porque justo lo que estaba viendo es que es muy difícil que una persona pase el detector de mentiras mintiendo y que no se encuentre que está mintiendo.
Ajá.
O sea, tendría que ser un espía y tenía que estar entrenado para controlar su respiración y sus latidos. Eso no se puede, ¿no? O sea, es lo que justamente las reacciones físicas uno no las controla.
Las inconscientes.
Claro.
Las reacciones inconscientes.
Las reacciones inconscientes, por ejemplo, las reacciones que uno tiene cuando está mintiendo, no las llega a controlar. Entonces, por eso es que está este instrumento.
Cuéntamelo todo.
Dice la verdad de las personas, ¿no?
Sí, pero también he leído en algunos periódicos que gran parte del prejuicio que se tiene acerca de esta prueba es precisamente su alto grado de fiabilidad, o sea, no absoluto, que muchas veces a personas nerviosas les puede resultar como culpables. Obviamente no me sorprende defender al violador, eso, creo que eso es evidente, pero o sea, me refiero a otro grupo de gente que sí es inocente, precisamente por el alto grado de credibilidad, un pequeño margen de error puede ser fatal para ellas. Entonces, tal vez esto forma parte de los argumentos en contra del uso del polígrafo, que de todas maneras no creo que debe estar del todo excluido.
Muy bien, muy bien. Ana Rosa está muda acá, ya llegó al estudio, pero es como si no estuviera. Está muda o durmiendo, soñando.
Estoy atrás, no escucho bien y no tengo micrófono.
¿Y cómo es que suena tu voz?
Porque me acaban de pasar el micrófono, por eso.
¿Qué hace ella aquí?
Muy bien. ¿Qué te parece esto de que se utilice el polígrafo?
Me parece bien, pero también estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, que habría que ver realmente, no es 100%, pues, ¿no? Seguro. Ese margen de error que implica, ¿no? Que alguien podría ponerse nervioso, o qué sé yo, y generar una respuesta dudosa y que el bolígrafo te diga que es mentira.
Pero podría ser también con un análisis cerebral, ¿no? Paralelo. Podría
claro,
ser.
¿No? Porque por otro lado hay gente que se pone nerviosa, pero no son precisamente esos síntomas los que alteran el polígrafo, son otro tipo de pulsaciones que ajá. Indican cuando alguien está mintiendo, ¿no? Ahora, este señor, ese sujeto que pidió él mismo, ¿no? Someterse a la prueba y le salió el tiro por la culata. ¿Qué puede haber pensado? Quizás que podía engañar al aparato, o probablemente él mismo estaba convencido de que no había hecho nada malo, ¿no? Capaz él mismo en su mente decía, yo no le he violado, ¿no? He hecho sí. Otra cosa, le he hecho cariñito, qué sé yo. Me estoy poniendo en la mente de una persona enferma, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no?
O sea, para él eso no era una violación.
Claro, ¿no? Entonces probablemente para él no lo era.
O sea, ¿qué significa cada cosa?
En su
cosa,
mente
¿no?
había creado otra historia, ¿no? Entonces él decía, no es así. Y la realidad incluso le cayó de frente en la cara, ¿no?
Volvemos con lo último del programa, los estrenos de Ana Rosa, como siempre, con su fanfarra y todo lo demás, que ya llega en unos instantes.
Gracias.
Ana Rosa le pide a Mafe que deje su trono. Porque se va a sentar ya mismo para poder preparar sus esperadísimos estrenos. Mientras tanto, Alex Sintek viene con lo último del programa. Te soñé. Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Thank you.
despierto y te miré, pensé en soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tan bella, tan mujer, pensé soñar, pues no podía imaginar qué sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad. Creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti me encuentro desesperado. Estuve a punto
de caer. ¡Soy comunicación más allá de los sentidos!
¡Woo! Frecuencia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de lo esperado.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, continuamos. Esta es la última parte de Extremos, episodio 207. El Sol, frecuencia primera. Antes de esto, Christian Mayer, entre los 10 artistas que padecen mal aliento. ¿Y quiénes más están ahí en esta lista? Pues está Julia Roberts, increíble, Ben Affleck, Brad Pitt, Jaime Camil, Anaí, no puedo creerlo, Adela Noriega, esto es increíble, no puedo, ahora ya la saco de mi paleta, definitivamente. No puede ser. Como una cara tan simpática, tan guapa esa mujer. Como mal aliento. Oh. Luego Sebastián Rulli, el cantautor mexicano, Juan Gabriel y Miguel Bosé. Todos ellos tienen mal aliento.
¿Por qué dicen eso? ¿Quién ha comentado?
Pues supongo que quienes lo habrán olido,
cada,
¿no?
Cada uno les ha ido a leer la boca.
Debe ser gente que ha tratado con ellos, ¿no?
O deben haber comentarios, ¿no? Al respecto.
Bueno, pero hay gente increíble que no se lava la boca jamás y huele bien.
¿Qué será, no?
Bueno.
Algunos son por problemas también de estomacales, del hígado.
Sí, pues.
Y otros por cochinitos.
Bueno, ok. Y ahora sí, lo esperado, siglo y medio, Ana Rosa con el gran bonetón. Ah, no, con los estrenos de la semana. Ahí está. Con tu presentación. Ya. Ahora sí, puedes presentar.
Gracias. Bueno, tenemos, como ya anunciamos la semana anterior, se estrenó la obra de teatro La Mueca. También se estrenó
Alfonso Pagasa.
Verso Pasajero,
ah, no.
En el Teatro del Olivar de San Isidro. Se acaba de estrenar precisamente esta semana. Irá de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro El Olivar. La Mueca está en el Teatro de la Alianza Francesa.
Perdón, no es La Rueca, creo que es La Rueca.
No, es La Mueca.
Hay una obra que se llama La Rueca,
esa ¿sabes? Es otra, será pues. De jueves a lunes a las 20 horas La Mueca.
No es La Rueca.
De la Alianza Francesa de Miraflores, no.
Bueno, en todo caso, si lo es, la semana siguiente tienes que corregirte. Creo que es La Rueca.
Tendría que hacerlo, pero como sé que no lo es.
Bueno, me parece que es La Rueca.
El dolor por tu ausencia. Ellos continúan hasta el 2 de septiembre en el Teatro Auditorio Miraflores. Chicago también en el Teatro Marzano de miércoles a domingos a las 20 horas. La Fiaca en el Teatro Larco.
Muy
la
mala obra.
Falsa. ¿Por qué? ¿Has ido a verla?
Me han comentado.
Yo he ido a verla y me gustó mucho. Bueno. La Falsa Criada en el Teatro La Plaza.
Ah, no, perdón, esa es la mala obra.
¿Has ido a verla?
Me han comentado, me han dicho.
Ah, no, pero me vas
he a visto llevar. La, he visto la ficha.
Esta semana me vas a llevar. La Falsa Criada.
Perdón.
En el Teatro La Plaza de jueves a martes a las 20 horas. Toc Toc amplía su temporada, ya iba a terminar y han decidido ampliarla debido a la gran acogida del público en la Biblioteca Nacional del Perú, es en el Teatro Mario Vargas
Llosa,
de San Borja, de jueves a lunes a las 20 horas. Niños, El Herrero del Rey en el Teatro de la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas y La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza los sábados y domingos también a las 16 horas. Cine, se estrenó esta semana Troll, falso documental noruego que narra la historia de un grupo de estudiantes que trata de destapar una conspiración del gobierno que implica a trolls gigantes que viven en Noruega. Lo que nos propone el film es que el gobierno noruego ha estado ocultando el hecho de que existe una población secreta de trolls viviendo en cotos de caza en la zona del polo norte del país, manteniéndolos seguros y alejando la atención pública del lugar y la posibilidad de que se desate el pánico masivo si la gente se entera de que estas criaturas son reales. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Adaptación de la novela homónima que muestra al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, desempeñando la tarea de cazador de vampiros. La película es producida por Tim Burton. Amigos, Nacho, Santi, Diego y Víctor, todos de 35 años, son amigos desde su más tierna infancia.
Dios.
En su juventud solían poner a prueba su competitividad y su ingenio haciendo peculiares apuestas. Un incidente provocado por Nacho en una de ellas le valió ser ignorado para siempre por sus amigos, que desde entonces abandonaron aquellas competiciones. Cuando 10 años después, al enterarse del fallecimiento de su antiguo amigo, asisten a su entierro, les comunican que Nacho les ha preparado una apuesta póstuma. Ganará su herencia valorada en 17 millones de euros el que logre más audiencia en televisión hasta final de año. Esta apuesta hará que el mundo de los tres amigos se tambalee hasta tal punto que pondrán en peligro lo más valioso de sus vidas, así como sus principios y su sentido de la amistad. Cielo Oscuro, película peruana. Toño es un fabricante de ropa en Gamarra. Un día llega a su negocio Natalia, una joven actriz que le encarga la confección del vestuario de su obra de graduación. Pese a las muchas diferencias que los separan, terminan enamorándose. Pero cuando Toño conozca al antiguo enamorado de Natalia, su hermosa relación empezará a convertirse en un amenazante cielo oscuro. Los Indestructibles 2. Tras la muerte de Tull, sus compañeros juran vengar su muerte, pero todo se complica cuando la hija de Tull, la guapa Fiona, es capturada por un despiadado dictador. Los mercenarios liderados por Barney tratarán de salvar a Fiona a la vez que intentan salvar a la humanidad del tirano. Esas fueron las películas que se estrenaron en el cine y las obras de teatro que están en estos momentos en Lima, Perú.
¡Qué maravilla! ¡Me libré de mis acreedores!
Bien.
Gracias.
Gracias, Ana Rosa, por tu participación parcial en el programa Extremos.
Que vine a cerrar con broche de oro.
Como un gran bonetón. Bien. La despedida de los chicos. Y Juanito Matasuela no ha venido. Dijeron que iba a estar Juanito Matasuela por acá. Madre, pero no,
después
no
ha ido. ¿Qué ha dicho de mí? No he hecho nada, ¿no?
No sé, ahora sí lo conoces entonces.
No lo conozco.
Bueno, por segunda vez lo niega.
Lo niego y por tercera ya.
Hasta que el gato hasta que el gallo cante.
Sí, ya cantó hace rato ya.
Ya. Bien.
Ya, bueno. Ya, chao.
Se despide el
Fernando. Siempre soy malo para raspadillas, así que nomás, chao.
¿Para raspadillas?
Antes preparaba raspadillas, alguno de nosotros no gustó.
Fresa.
Fresa. Bueno. Mango, ¿no? Mejor mango.
No, el mango no me gusta.
No,
bueno. A ti tal vez sí, pero a mí no me gusta el mango.
De plátano, bueno.
Al mango.
Ya, a ver, Di se va a despedir.
Ya, chao, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Y eso es todo.
Hasta siempre. Bien, ok.
Muy entretenido.
¿Cómo?
Ha sido un programa muy entretenido.
Ajá.
Hemos tenido, creo que, bastantes opiniones.
Mucho debate, mucho.
Mucho debate, sí.
¿Qué hace ella aquí?
Oye, ¿qué? ¿Qué te pasó? Eso lo escuché. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias por escuchar el programa.
Muy bien, gracias. Y hasta la próxima semana en Extremos. Escríbanos.
Hasta la próxima semana. Ha sido interesante este programa. Los 15 últimos minutos que he estado.
¡Fraude! ¡Fraude! ¡Ajá!
El debate sobre la mueca. O sea, pues, realmente estoy muy...
Y ahora que vas.
Cleopatra cazadora de zombies, la próxima va a salir.
Ah, bacán.
Muy bien.
Muy bien.
Y pésimo, por si acaso, el doblaje de Los Indestructibles 2. Muy mal. Muy mal el doblaje. Hay que, si quieren ver la película, véanla con las voces originales. La voz de Arnold Schwarzenegger no es la voz característica que siempre tiene, así que no se den un mal encuentro si la van a ver doblada. Y no dejen, pues, que no les permitan apreciar bien la película. Traten de no ir a CinePlanet. Porque ahí no se puede ver. Ahí hasta la mitad de la película están que te ofrecen canchita y cosas. No, pues. Y encima se ponen la... En cada maniático. Estás viendo la película y con el celular ahí que te cae toda la luz en la cara. No te deja ver la película. Y todavía el Scotiabank promueve eso, ¿no? Y tiene unos afiches que promueve que prendan el smartphone o el iPhone. Y unos tienen un pad completo gigante. Ya, pucha, ponemos un reflector en la cara, ¿no?
Dentro de poco se le va a ocurrir poner un cajero automático dentro de la sala.
¿Qué?
¿Qué?
Un cajero automático dentro de la sala.
Ah, ya. Bueno. Ya, yo sé... Perdón, Sí, yo sé que es así. Yeah. Exactamente. Gracias y hasta la próxima semana. Yeah. En Extremos.
¿Y ahora qué va?
Y ahora se acaba. Viene Audio Digitales. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escribe Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.